Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Aquí estamos en el partidazo del viernes. No parece que sea viernes porque vaya día llevamos en el mundo del deporte. Estamos acostumbrados a que baje el caudal informativo en un día como este, pero hoy no ha sido el caso, ni mucho menos. Y enseguida se van a dar cuenta del porqué. Porque ha comenzado, por ejemplo, una nueva jornada de liga en Primera División con el partido de Mestalla. Muy divertido, por cierto, muy bonito de ver el choque en la capital del Turia. Empate a dos entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Llorente ha adelantado a los rojiblancos, ha empatado Paulista. Y antes del descanso, golazo de Tomás para el 1-2. En la segunda parte ha empatado con Dogbia y al final el Valencia ha estado bastante más cerca del triunfo que el Atlético de Madrid. Los rojiblancos quedan con este empate cuartos con 40 puntos y el Valencia queda sexto con 38. En segunda se ha jugado el Depor 2, Girona 2. Los gallegos han puesto 2-0. Pero buena reacción de los gerundenses que han igualado el partido y han cortado la racha del Depor que se queda en 7 victorias consecutivas. Y en la Copa del Rey de baloncesto tenemos segunda semifinal en Málaga. La jugarán el Moraván Candorra, que ha ganado al Iberostar Tenerife 85-87, y la va a jugar el Moraván Candorra ante Unicaja, que acaba de ganar hace tan solo unos minutos 90-86 al Casademont Zaragoza. Así que mañana semifinales, 6:30 de la tarde, Real Madrid-Valencia, y a las 9 de la noche Andorra-Unicaja. Y noticia de última hora. Si han seguido la actualidad sabrán que a comienzos de semana se produjo un desprendimiento en un vertedero en la localidad vizcaína de Zaldívar, donde, por cierto, desaparecieron dos trabajadores que todavía no han sido localizados. Los gases desprendidos por el incendio que provocó el desprendimiento son tremendamente nocivos para la salud y el gobierno vasco ha recomendado no hacer deporte al aire libre en la zona este fin de semana. Entre Zaldívar y Eibar hay menos de 10 kilómetros. Óscar y medio, Eibar, Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. ¿Qué tal?
Esto va a provocar, casi seguro, la suspensión del Eibar Real Sociedad previsto para el domingo a las 4 de la tarde, ¿verdad?
Sí, sí, porque fíjate, Zaldívar, que es un municipio vizcaíno, el casco urbano sí que está a 10 kilómetros, pero la zona del vertedero está prácticamente en línea recta a un kilómetro de lo que es el centro urbano de Eibar y el centro urbano de Ermua también, ¿no? Son localidades que están todas muy juntas y a pesar de que a lo largo de la semana pues todos los indicios y todos los marcadores del aire que han ido arrojando los diferentes sensores pues han dado cuotas bajas para la peligrosidad de la respiración de las personas, pues resulta que últimamente los componentes que han salido a partir de hoy pues han dado un cierto componentes altos en algunas proporciones nocivas, ¿no?, para la respiración. El gobierno vasco esta tarde ha aconsejado, ha recomendado no hacer deporte al aire libre y ha suspendido todas las actividades, digamos, deportivas de los más pequeños. Claro, aquí, como bien sabéis, tenemos un derbi guipuzcoano el próximo domingo y a partir de ahí, entre el Eibar y la Real Sociedad en Ipurúa, han saltado las alarmas, ¿no? En fin, la tarde ha sido, informativamente muy, 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 muy densa y al final, pues hace apenas minutos, la propia Sociedad Deportiva Eibar acaba de sacar un comunicado junto a la Real Sociedad, a la Liga de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española. Y lo que dice es que atendiendo las recomendaciones, finalmente, estas recomendaciones del gobierno vasco, se ha acordado aguardar a la jornada de mañana para saber si mejoran estas condiciones del aire y puede disputarse definitivamente el partido el domingo. Teniendo en cuenta que la climatología no va a variar demasiado, el partido está muy en el aire y ahora mismo casi podríamos apostar a que está más cerca la suspensión del partido que la propia disputa.
Muy bien, pues enseguida vamos a hablar con el alcalde de Eibar para que nos cuente qué previsiones hay y si se va a confirmar mañana, le falta la oficialidad, la suspensión de ese partido entre el Eibar y la Real previsto para el domingo a las 4 en punto de la tarde. Enseguida volvemos hasta Eibar. Hasta ahora, Óscar. Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Vamos rápidamente hasta Mestalla. Valencia 2, Atlético de Madrid 2. Están hablando ya los protagonistas. Ahí están Antonito Ruiz y Hugo Ballester. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas. Está hablando Jofre Condovia. Lo escuchamos.
Con el Barça estuviste muy bien, un Barça que está arriba, hoy el Atleti está arriba, está otra vez muy bien, poco a poco vas recuperando tu gran nivel, ¿verdad?
Bueno, yo estoy contento, ¿no?, de mí y también del equipo. La verdad que últimamente no he tenido suerte con el tema de, de las lesiones, pero al final tengo que jugar un poco con continuidad para coger confianza y sensaciones.
Hola, Condovia, buenas noches. ¿Qué sensaciones te deja el partido en el vestuario, sobre todo una gran segunda parte del Valencia, donde posiblemente habéis merecido la victoria contra un gran equipo como el Atlético de Madrid?
Sí, bueno, es verdad que queríamos ganar, ¿no? Porque jugamos en casa y la idea en casa es siempre ganar. Pero bueno, hemos enfrentado a un gran equipo, ¿no? Que es el Atlético de Madrid. No es fácil ganarle y además no es fácil remontar a este equipo, ¿no? Entonces salimos con buenas sensaciones.
¿Qué os ha dicho el míster al descanso para cambiar esa imagen? Porque yo creo que habéis dado un paso adelante en la segunda mitad.
Bueno, el míster nos ha dicho de jugar con más velocidad, que tenemos que encontrar los lados más rápido para sacar centros y para intentar a ganar. Lo hemos hecho con Ferran y José y además hemos tenido dos ocasiones.
Las sí, reflexiones de Jeffrey Condovia. En otro punto de Mestalla está Antoñito Ruiz con Tomás, todos sí, a la vez. Antoñito.
Está hablando Tomás.
Se veía cuando estamos todos juntos y jugando como equipo, todas las cosas buenas salen y tenemos que mantenernos en este nivel.
Tomás, vaya golazo, ¿no? ¿A ti te ha extrañado que tú, a medida que avanzabas, te fueran dejando perfilarte y pegarla con mucha comodidad? ¿Te extrañó eso de la defensa del rival? Porque el gol es muy bonito, ¿no?
Sí, estoy contento con el gol, ha sido bueno, he visto la ocasión y bueno, lo he intentado marcar. Y bueno, he tenido más tiros desde fuera, he intentado, pero bueno, hoy creo que solo tenía un gol y bueno, estoy contento.
¿El equipo sale contento con el punto y sobre todo de cara al martes, cómo está el equipo para lo del Liverpool?
Bueno, hemos salido con buenas sensaciones, hemos presionado bien, tenemos las cosas claras, tenemos que mejorar cosas que no hemos fallado hoy y sacar todo adelante el martes.
Las cosas que habéis fallado es a balón parado, ¿no? Habéis recibido dos goles de esa manera y últimamente os estáis encajando goles así, ¿no?
Sí, llevamos un par de partidos así, tenemos que mejorar, son los fallos que estamos teniendo este año. No es fácil porque el Valencia lo trabaja bien, tiene buenos jugadores que va bien de cabeza y bueno, tenemos que mejorar esto porque nos va a llegar más partidos así porque los rivales nos ven débil así y tenemos que mejorar ahí.
Pero Tomás, la realidad es que el Atlético de Madrid antes ganaba ligas desde el saque de esquina, ahora ha encajado este año prácticamente el 50% de los goles a balón parado. ¿Qué ha cambiado?
Bueno, cada año llega nuevos jugadores, el equipo aún sigue trabajando, son cosas que tenemos que mejorar, no tenemos que quedar con lo que ha pasado, tenemos que hacer lo mismo que hacen los demás y sacar todo adelante.
Tomás, decía Marcos Llorente hace un ratito que el míster tiene muy claro cómo va a ser lo de la Champions frente al Liverpool, ¿no? Que lo tenéis más o menos trabajado. ¿Eso incluye mantener la portería cero el martes y ver la vuelta o incluye algo más ambicioso?
Bueno, creo que el Champions es un partido que tenemos que salir a ganar, tenemos que hacer todas las cosas bien, presionar bien, mantenernos fuertes defensivamente y espero que tengamos más suerte, más confianza para mantener el balón y jugar como equipo.
Estáis recuperando jugadores, no venís de una buena racha. Me parece que todo el mundo da como favorito a Liverpool. ¿Eso os puede favorecer, os puede picar en vuestro grupo?
Bueno, creo que contra nosotros siempre los rivales son favoritos, ¿no? Llevamos mucho tiempo jugando partidos así y al final lo que pasa en el campo es lo más importante, no lo que diga la gente.
Eso es lo más importante para Tomás. ¿Sigue hablando con Dovia, Huguito?
El futbolista francés.
Nosotros vamos a salir a por el partido.
Ha terminado ya.
Lo que han hecho ellos están en buena forma, trabajando bien, son favoritos, pero en el campo todos somos iguales y vamos a por ellos.
Gracias, Tomás, autor del golazo del Atlético de Madrid. Joder, el segundo.
El segundo, un golazo, el que ha puesto el 1-2, que ha sido un disparo, un robo, ha sido galopada y luego un disparo.
Y sobre todo que le iban dejando el espacio, ¿no? Porque ¿sí? A medida que se acercaba, no, tranquilo, Tomás, dispara. Y disparó.
Y disparó y metió, pero luego empató el Valencia. Vaya comienzo hemos tenido. Es la ley de Murphy, ¿eh? O sea, que de repente no sale nadie y de repente salen todos a la vez. Porque están a punto de salir también, fíjate, en el Martín Carpena de Málaga,
¿también?
Los jugadores de Unicaja, después de ganar al Casademont Zaragoza en el partido de cuartos de final. En la puerta está Pilar Casado. Hola, Pilar.
Aquí estoy, en la puerta del pasillo de los vestuarios. Claro, está viendo a muchos y muy buenos amigos, como es el caso de Manolo Rubio, ahora mismo director deportivo de Unicaja, pero claro, fue delegado de nuestra selección tanto tiempo que, bueno, pues esa alegría. Solo ha salido de momento Adam Baczynski, que está en la mixta, y de momento el resto de jugadores están todavía en la ducha. Ahora te voy avisando.
Vale, sí. Tú espera, Pilar, a que salgan.
Yo sí, hombre, claro, aquí estoy.
Vale, vale.
Si quieres ya te voy poniendo el set, ¿no?
Vale, perfecto. Mañana voy para allí, así que sí.
Por eso,
vale,
¿no? Por eso.
Vale, vale. Pues enseguida volvemos a estar en Joan Cardenal y Albert Díez en el Martín Carpena. Ahora vamos a analizar lo que ha pasado en la jornada de hoy, en estos partidos de cuartos de final. Pero, esto que les hemos contado ha sido parte, solo parte de lo sucedido, porque avanzada la tarde, hoy hemos conocido un bombazo en la Europa futbolística. La UEFA echa al Manchester City de las competiciones europeas para las dos próximas temporadas. No podrá jugar en Europa ni la próxima campaña ni la siguiente por cometer infracciones graves en la regulación de licencias y en el fair play financiero entre los años 2012 y 2016. Además, le acusa de no cooperar en la investigación y le impone una multa de 30 millones de euros. Así que, si el Madrid elimina al Manchester City en la Liga de Campeones, en la próxima eliminatoria, en la que va a empezar ahora, el City no jugará lo que resta de campaña ni el siguiente año ni el otro. O sea que fíjense qué situación tan complicada para un equipo que depende tanto de los ingresos de la Liga de Campeones. El City, por su parte, ha dicho que está decepcionado pero no sorprendido, habla de defectos en el proceso, de filtraciones y anuncia un recurso ante el TAD. Pero cuando la UEFA decide algo así, es casi imposible que dé marcha atrás. Así que cuidado al futuro del equipo de Guardiola, que evidentemente sin la Champions no se sostiene en los términos actuales. Javier Tebas, por su parte, ha considerado que esta medida es esencial, ha dicho a través de Twitter, para el futuro del fútbol, y le dice al PSG aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, porque el siguiente va a ser el PSG. No sabemos si dentro de 6 meses, de 8, de 1 año. Pero el siguiente, todo tiene pinta de que va a ser el Paris Saint-Germain. De fútbol internacional destacamos el Dortmund 4, Eintracht 0 y el Mónaco 1, Montpellier 0. Y de vuelta a nuestra liga. Recordamos la agenda del fin de semana. Mañana a la 1, Mallorca a la vez. A las 4, Barça-Getafe. A las 6:30, Villarreal-Levante. A las 9, Granada-Valladolid. Y el domingo a las 12, Sevilla-Español. A las 2, Leganés-Betis. Dejamos en cuarentena el Eibar-Real Sociedad previsto para las 4 de la tarde. A las 6:30 tenemos el Atlético-Osasuna. Y a las 9, el Real Madrid-Betis. Mañana a las 4, por lo tanto, en el Camp Nou, Barça-Getafe. Segundo contra tercero. Dos entrenadores, dos estilos, dos filosofías, dos conceptos. Relación complicada. Acusaciones fuertes de Setién hace tiempo contra Bordalás. Ahora ni uno ni otro quieren entrar al trapo.
Sobre el tema de Bordalás, es un tema que yo lo tengo ya absolutamente olvidado y no voy a hablar absolutamente nada de él.
Me gustan muchas cosas de los equipos de Quique Setién. Cada año me preguntáis lo mismo cuando me tengo que enfrentar al equipo que entrena a Quique Setién. Yo, como he dicho, yo lo respeto, yo soy una persona que no tengo ningún tipo de rencor y que valoro mucho a cualquier profesional y lo respeto, por lo tanto eso está más que olvidado.
Así que parece que no quieren echar leña al fuego los entrenadores. He dicho Real Madrid-Betis y Real Madrid-Celta, porque ya he dicho anteriormente que a las 12 se va a jugar el Leganés-Betis y el Betis evidentemente no va a jugar dos partidos el mismo día. Es Real Madrid-Celta el partido que va a cerrar la jornada. El Barça, por cierto, de cara al Barça-Getafe de mañana, ha incluido en su convocatoria a Reich Maná, al jugador albanés que estaba en el Albacete y que fichó el Barça en el pasado mercado, en este caso para el Barça B. ¿Y eso por qué se produce? Porque el Barça sigue sin 9. Esto es lo que han dicho hoy Rubi sobre Loren, uno de los candidatos. Bordalás sobre Ángel, otro de los candidatos. Garitano sobre Lucas, otro de los candidatos. Y Paco López sobre Roger, el cuarto candidato. No, no, no y no.
¿Tú tienes constancia de que realmente el Barça ha preguntado por Loren o son todo rumorología?
No, han preguntado, sí. Han preguntado, sí, pero te digo que la operación no se va a hacer en un 99%. Primero, porque nosotros no deseamos que se vaya. Y segundo, porque el Barça también pues va mirando muchas cosas.
Cuando acabe el campeonato veremos a ver, pero ahora mismo mi presidente y yo somos conscientes de que nos estamos jugando mucho, de que estamos inmersos en dos competiciones y que Ángel es un jugador importante.
No he hablado con él. La verdad es que yo lo veo normal y yo creo que está muy metido en lo que es el Alavés y lo que tenga que pasar. Como no es un tema que lo puedo controlar, me interesa muy poquito, la verdad.
Con el tema ahora de Roger, ¿estás tranquilo, estás confiado en que va a seguir aquí hasta final de temporada?
Algo que no existe, que solamente existe en la prensa, que no me paro a pensar, no me preocupa en absoluto ahora mismo nada, porque creo que no se va a dar.
Así que ninguno de los cuatro entrenadores creen que ninguno de los cuatro jugadores vaya a vestir la camiseta del Barça en lo que queda de temporada. Sorteos varios. Copa de la Reina a partir del 25 de febrero. Athletic Tacón, Logroño Betis, Barça Deport y Madrid Sevilla. Y en la Youth League, octavos, el 3 de marzo, partido único, Ajax Atlético de Madrid y Juventus de Turín, Real Madrid. Y en Fórmula 1 ya han sido presentados el Mercedes, el Toro Rosso y el Alfa Romeo. Alfa Romeo no se llama ya Alfa Romeo, ¿se llama?
No, es Alfa Romeo. Sí. El que ha cambiado es Toro Rosso. Toro Rosso se llama Alfa Tauri, que es una línea de moda de Red Bull.
Ah.
Y lo que han hecho ha sido ir al hangar, a un hangar que tiene en Salzburgo Red Bull, y ahí hacer todo un desfile de moda y al final enseñar el coche, que tiene ahora colores azul marino y blanco. De lo que hemos visto, evidentemente, lo que acongoja es el Mercedes, que siendo muy parecido al del año pasado, está muy mejorado en todos sus aspectos, y luego te contaré, pero Hamilton se le ve con muchas ganas de renovar y de ampliar el contrato.
Muy bien, pues luego hablaremos también de Fórmula 1 en esta edición del Partidazo, que ha tenido un comienzo un tanto convulso. Vamos a bajar un poquito las pulsaciones. Estos son viejos conocidos, los Foo Fighters, que anuncian nuevo disco. Ha dicho Dave Grohl que ya está el disco terminado, enseguida lo conoceremos. Y además han anunciado una fecha en territorio español. Es en Valencia, el 19 de junio, en el Palacio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital del Turia. Allí estarán en la única actuación prevista para España en este año 2020, los Foo Fighters. Volvemos a Mestalla, ha estado Rafa Villarejo muy pendiente de la comparecencia de los dos entrenadores en sala de prensa, que destacamos. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, ha dicho Celades que su equipo ha hecho un gran partido, que ha hecho todo para ganar, que mereció ganar, sobre todo en el transcurso de los 90 minutos, pero sobre todo ha hecho hincapié en una gran segunda parte del Valencia. El equipo, dice, ha vuelto a demostrar que se repone a las adversidades, como el mal partido reconocido por todo el vestuario el otro día en el Coliseo ante el Getafe. No tenía noticias Celades cuando ha comparecido en la sala de prensa de Paulista, del que estamos muy atentos. Ha visto lo que todos, que se ha torcido el tobillo. Hay que ver el alcance, evidentemente, porque preocupa y mucho. Garay está lesionado, no vuelve en toda la temporada, y vamos a ver cómo está el tobillo de Paulista. Y hay un tema candente en la actualidad del Valencia, lo hemos venido hablando durante la retransmisión, la renovación de un chico que está que se sale y, como dice Rubén Martín, apunta a la selección de Luis Enrique. Ferran Torres ha vuelto locos a todos sus adversarios hoy, ha hecho lo que ha querido sobre el terreno de juego, acaba contrato en el mes de junio de 2021, es decir, le queda lo que resta de esta temporada y la que viene, y están ahí el club y el futbolista. Pues en el tira y afloja, pero parece que no acaba de llegar el acuerdo que todos desean. Ya ha dicho Celades que ojalá se quede Ferran mucho tiempo en el club, porque es un gran jugador y además de la casa. Enzo, en cuanto al entrenador de Valencia, Simeone, los mismos términos prácticamente, ha calificado de partidazo este encuentro. Ha destacado el trabajo y despliegue físico de dos futbolistas a la hora de recuperar y de presionar arriba, dice, de Vitolo y Correa. Ha dicho textualmente: eso es lo que debe hacer un delantero. lo que han hecho hoy Vitolo y Correa, empezando esa presión alta del Atlético de Madrid que ha ahogado la salida del Valencia. De los goles que encaja, lo que le preguntaban a Tomás, dice que tenemos características diferentes, atacamos diferente y por eso también defendemos diferente. Y sobre todo, lo vamos a escuchar, Simeone ha hablado del gran esfuerzo, del gran trabajo, insisto, de un partidazo. Solo le queda la bronca de no ganar, pero sobre todo destaca cómo compite este equipo.
Bueno, me quedo con la actuación del equipo. Creo que fue un partido importante, bonito, con muchas posibilidades de gol para ambas partes. Me gustó el partido, creo que esta es la manera de competir que tenemos y ojalá que podamos seguir en esta línea porque este es el camino.
Así que, escuchando esto, Antoñito, deducimos que el Atlético de Madrid se marcha contento de Mestalla.
Bueno, contento porque no ha perdido en un campo que entendían que era complicado, contento porque yo creo que el equipo ha dado la cara en la primera mitad, luego se ha venido un poquito abajo, no es porque se meta atrás, sino porque con esa vulnerabilidad insólita que tiene ahora balón parado, pues paga muy caro el esfuerzo durante el resto del partido, porque yo hablaba ahora con alguna gente del vestuario y me decían un poco no entendían la factura del rival en los dos goles, ¿no? Que son dos goles un poco raros, uno cayéndose, aunque está muy bien puesta por Parejo, y la otra ahí en el área pequeña, en medio de una nube de jugadores, que te meta un tío el gol, pues suena raro. Pero yo diría que de cara a lo que viene, y sobre todo después de haberle ganado al Granada de aquella manera, y después de haber no perdido hoy dando la cara y pudiendo haber acariciado la posibilidad incluso de ganar, yo creo que les vale y les alcanza para reanimarse de cara a lo del Liverpool, que es lo verdaderamente importante.
Que es el próximo martes y el Valencia tendrá que cometer la ida ante el Atalanta de Bérgamo. Me imagino que las sensaciones en Mestalla para el equipo local, Huguito, también son buenas, ¿no?
Sí, de menos a más sí, allá de las lesiones. Te apunto a lo que decía Villarejo. Paulista finalmente no ha tenido que ir en ambulancia al hospital, se ha quedado en el vestuario con hielo. Me han dicho que las primeras exploraciones hacían presagiar que no iba a ser tan grave como había sido de aparatoso en las imágenes en el terreno de juego en directo, y por lo tanto Paulista parece que más allá de que pueda sufrir un esguince en el tobillo, hay que recordar que está sancionado para los dos partidos, tanto la ida como la vuelta de la Liga de Campeones contra Atalanta, y que también está sancionado porque ha visto la quinta cartulina amarilla para el próximo compromiso liguero el fin de semana en Anoeta frente a la Real Sociedad. Así que estamos hablando de dos semanas de inactividad, a poco que tenga un leve esguince de tobillo y que no revista la gravedad que nos dicen, pues podrá reincorporarse al grupo cuando ya pase la sanción, tanto en Liga como en Champions. Y por lo que me decías de las sensaciones, de menos a más, mala primera parte del equipo, muy espesos, lentos en la transición defensa-ataque. Segunda parte ha cambiado, ha adelantado la línea de presión, ha trabajado mucho mejor en el centro del campo, a destacar el despliegue físico de Condogbia, y lo que te decía Rafa de la sala de prensa, el nombre propio del día, de la temporada seguramente, es una de las sensaciones del fútbol español, como es Ferran Torres, que está llamando a la puerta de la selección, la está tirando abajo y ha hecho un partido donde le han cambiado hasta tres veces los laterales, primero a Lodi, luego Arias y finalmente Saúl, ha podido con los tres, y yo creo que le ha faltado solo la victoria al Valencia, culminar la remontada con otro gran José Luis Gallá, que decía Rubén en la retransmisión, el mejor lateral izquierdo del país sin duda alguna. Así que de menos a más, y vamos a ver si el Valencia se agarra al clavo ardiendo de la imagen de la segunda parte de hoy para revertir la mala situación del último mes de competición.
A ver si es verdad. Y no será porque Rubén Martín ha pedido que vaya Ferran a la selección a lo largo del tiempo de juego, ¿eh?
Parece que pilla ahí, Rubén.
Sí,
¿eh?
Sí, tiene alguna comisión debe tener.
Pide tantas cosas que alguna acertará.
Muy bien, pues gracias, Huguito, gracias, Antoñito, gracias, Rafa, gracias también a Rubén. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.
Un abrazo grande.
Adiós. Adiós. Te echaremos de menos, Huguito, en el Oasis.
Lo sé, pero hoy te dejo el camino tranquilo y allanado para que triunfen los gatos y compañía. Que quiero mucho, ¿eh? Os echo de menos.
Un abrazo para todos, gracias.
Adiós.
Volvemos al Martín Carpena mientras sigue Pilar esperando la presencia de algún jugador del Unicaja de Málaga. Están Albert Díez y Suáncar. Hola, Suáncar.
Muy buenas, Joseba.
Qué partidos más bonitos los dos, qué partidos más emocionantes que se han resuelto al final. Así da gusto, ¿eh?
Sí, da gusto. Da gusto tener una competición en España tan buena como la Liga Endesa, como la Liga ACB. Da gusto tener estos equipos y este nivel, y por eso salen estos partidos, y en una cancha como esta en Málaga, con mucho sabor a baloncesto, está claro que todavía lucen más. Sí, hoy ha habido grandes partidos y también polémica, porque la última jugada del Andorra Iberostar Tenerife es para verla, ¿eh? Para verla en el VAR, en el Instant Replay y en cada casa. Por mucho que la veas, no entiendes por qué no se pitó falta. Bueno, lo puedes entender, porque no han querido.
Joder, Swankar.
Pues sí, yo lo creo así y lo tengo que decir así. Y luego ya, en el segundo partido...
No es mal que en el baloncesto no tenemos un foto, si no vaya lío teníamos montado ya.
Podía arbitrar la foto porque ha sido una segada, o sea, ha sido una entrada de fútbol.
No, porque se cayó además, no podía evitarlo, iba empujando y al final pues lo arrolla. Lo raro es que no lo pites después de haberlo visto, pero no lo han pitado. Por eso lo de Vidorreta al final del partido fue bastante claro. O sea, no quisieron pitarla, esa es mi opinión. Para eso estamos, para opinar. Sí, y luego el segundo partido, desde luego, remontada de Unicaja, memorable. Y viendo Emilio Guerrero, que está por aquí también, yo creo que el sabor que le ha puesto la afición, que todavía hasta hace 5 minutos había mucha gente brincando en la grada y tocando tambores y cornetas, yo creo que esto demuestra también que el espectáculo del baloncesto con un equipo de casa que se clasifique para semifinales todavía se ensalza aún más.
Buenas noches, José. Buenas noches.
Muy buenas, Emilio.
Ya hay gente que estaba intentando buscar entrada para la jornada de mañana, de aficiones que seguramente muchos se marcharán de nuevo ya para sus respectivos hogares. Hoy el nombre propio del partido ha sido Alberto Díaz. Él ha levantado una tumba, que era el Martín Carpena, con un triple, levantando a la afición. Luego la ha secundado muy bien Darío Brizuela. Unicaja no había ganado nunca un partido como anfitrión en la Copa del Rey. Es la cuarta Copa del Rey que se juega en Málaga. Hacía 5 años que no ganaba un partido tampoco de Copa del Rey. Accede a una semifinal donde le va a esperar el conjunto del Moraván Andorra. Y así, la afición malagueña, evidentemente, está contenta porque mañana se va a medir a un rival donde hace poquito le ganaba al conjunto andorrano en Eurocup y sueña de jugar una final 11 años después.
Y por cierto, Joseba, sí, de los 4 semifinalistas, solo el Real Madrid partía como cabeza de serie. ¡Qué torneo, eh!
Joder, pues sí, sí, sí. Pues mira, ahí están los 4. Mañana a las 6:30 de la tarde el Real Madrid-Valencia y a las 9 de la noche se jugará el partido entre el Andorra y, en este caso, Unicaja, el equipo anfitrión. Han hablado de Alberto Díaz, que no es Albert Díaz. ¿A que no, Albert?
No, pero que si tú me llamas Alberto Díaz, ya puesto, yo te voy a responder.
Si jugaras al baloncesto, pues sí, te llamaría.
No, pero a ver, que en su DNI dice Alberto.
Ya verás, o sea, en qué jardín los mete. Swankar, que no la han pitado porque no la han visto. No hay que pensar porque no la han visto.
¿Y lo del instant replay para qué sirve?
Si no la han visto, no han ido a ver si era o falta o se han equivocado tal.
La de la compensación porque bueno, venía...
Son unos mal pensados, Joseba. Hemos rozado el lleno. Bueno, primero que no se nos ha roto ninguno de los partidos de cuartos, que eso es magnífico para el baloncesto y para el deporte. Hoy, estadística oficial del ACB, 8.700 aficionados en el primero, en el Iberostar Tenerife Moraván Andorra, y casi rozando el lleno, 10.300 en el Unicaja Casademont Zaragoza. Y sobre todo lo que decía Schwan, para ver que es una competición muy abierta, que hay sorpresas más allá de la eliminación del Barcelona. Cabezas de serie, Real Madrid, Barcelona, Casademont Zaragoza, Iberostar Tenerife, solo sobrevive el Real Madrid. Pues mira, precioso.
Pues mira qué bien. Gracias, Albert, gracias, Emilio, gracias, Swankar. Dejamos las líneas abiertas para Pilar. Mañana os veo por allí. Un abrazo
a ti,
para todos.
Un abrazo, buenas noches.
Por cierto, felicidades a Javier Campos, nuestro compañero técnico, que no se ha equivocado nada más que una vez.
Bueno, hay que buscar la perfección, ¿eh?
Una vez. Un abrazo.
Te esperamos, adiós, Joseba, te esperamos.
Mañana os saludo. Gracias.
Gracias,
mañana.
Adiós, adiós.
Las 11:57, hora menos en Canarias. Tenemos pendiente a Pilar en el vestuario de Unicaja. Tenemos esperando a foto también. Pero antes de nada nos vamos a ir a Eibar, porque ya saben, les hemos contado que el partido entre el Eibar y la Real del próximo domingo a las 4 de la tarde está en el aire. Y nunca mejor dicho, porque depende de la calidad del aire. Después de ese desprendimiento del vertedero de Zaldívar, que ha provocado la emisión de algunos gases peligrosos. Y que el gobierno vasco ha anunciado la suspensión de las actividades al aire libre para los pequeños durante todo este fin de semana. Miguel de los Toyos es el alcalde de Eibar. Hola, Miguel, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos en directo a esta hora. Si el partido se tuviera que jugar ahora mismo, no se podría, ¿no?
A ver, en fin, eso es una decisión que tendrá que tomar los clubs o la liga o quien corresponda, porque el gobierno vasco lo que hace a través de su departamento de salud pública es hacer recomendaciones. Sí. Por tanto, no toma decisiones de prohibición expresa, sino que recomienda que ante la situación que existe en la calidad del aire, pues que no se realicen prácticas deportivas al aire libre. Luego ya, pues cada club o dentro de los dos clubs, o el árbitro, o la federación, o la liga, es el que, bueno, ante esa información tendrá que tomar la decisión correspondiente, ¿no? Claro, Pero no es el gobierno el que prohíbe.
Ya, lo que pasa es que, teniendo en cuenta una recomendación del gobierno, si la recomendación es no jugar, evidentemente no se jugará, me imagino. Nos decía Óscar y medio que no hay previsión de que las condiciones climatológicas cambien para mañana, es decir, que haya un cambio brusco de tiempo que pueda provocar que la situación del aire sea más favorable, ¿no?
No, es que no depende tanto de la climatología, sino que dentro del vertedero, como consecuencia de la existencia de metano, hay un incendio permanente que es el que está provocando una serie de emisiones que son las que están afectando a esa calidad del aire, ¿no? En tanto en cuanto se mantenga ese pequeño incendio dentro del propio vertedero, esas condiciones no cambiarán, ¿no? Parece ser que dentro de las previsiones que tienen los equipos de emergencias es mañana mismo poder acceder al punto del incendio, porque hay unos problemas de estabilidad de los terrenos, parece que están solucionándose, y si son capaces de apagar el incendio, pues se podrá entender que las condiciones pueden cambiar, y ahí los clubs, pues bueno, en vista de esa nueva situación, tomará la decisión definitiva, pero hay que ver cómo evoluciona mañana el día, tanto en esa parte, no tanto en la situación de la climatología.
Y Miguel, para terminar, para el día a día no hay ningún problema en Eibar, no sé si huele mal o huele raro o no.
Bueno, ahí depende de la sensibilidad de las personas también, ¿no? Lo cierto es que la vida es más o menos normalizada, pero sí con un pozo de preocupación por parte de la gente ante las informaciones que van saliendo, ¿no? Sí que es verdad que la vida es prácticamente normal por todo el mundo, pero sí que pues los corrillos, la gente habla del tema y sí que bueno, existe una preocupación en la población sobre esta situación que esperemos que poco a poco se vaya reconduciendo y volvamos a la tranquilidad.
Ojalá sea así. Miguel de los Doyos, alcalde de Eibar, gracias por estar en directo en el Partidazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Yo creo que es la primera vez que entra un alcalde en el Partidazo y tenemos una relación más o menos cordial con él.
En el último mes y medio, dos meses, tres meses, sí.
Desde luego. No hemos salido tarifando con un alcalde.
Sí, todo bien.
Está bien. O sea, podemos salir tarifando con Fouto, que está en Coruña. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí escuchando al alcalde. Una delicia escuchar a los alcaldes en el Partidazo. De hecho, deberían tener una sección en el Partidazo, fija.
Los alcaldes en el Partidazo. Oye, ¿has visto el empate a dos entre el Depor y el Girona? El Depor que estaba acariciando la octava consecutiva, pero buena reacción del Girona, ¿eh?
Sí, bueno, aquí empezó la racha conmigo, con esa victoria ante el Tenerife el 20 de diciembre. Y hoy ha acabado esa racha con el Girona. Así que después de 7 victorias consecutivas, empate a 2. Y eso que, como tú decías, Joseba, el Depor se ha puesto 2-0 con goles de Víctor Mollejo y un golazo de Ale Bergantiños. Pero bueno, el Girona en ningún momento se ha venido abajo. Tiene al mejor jugador de la categoría o al mejor delantero. Un delantero que circunstancialmente está jugando en segunda, que se llama Cristian Estuani, que ha marcado los 2 goles, que lleva 22 tantos. El segundo de penalti, un penalti polémico porque el árbitro Figueroa Vázquez ha pitado la falta fuera y el VAR lo único que ha hecho es corregirle y decirle que la falta era dentro. Así que, como era una jugada factual, bueno, pues penalti y el empate a 2, ¿no? Así que, bueno, estaba Fernando Vázquez un poco tristón por aquello que se ha visto ahí con los 3 puntos, pero bueno, consciente de lo que está haciendo y de lo que está haciendo ese Deportivo de La Coruña, que ha cambiado radicalmente, Joseba, porque cuando venías aquí en la primera vuelta, Riazor era un cementerio, pero tal cual, y ahora mismo pues es un spa, pero con música de la buena, con música heavy metal.
Lo que te gusta a ti, el spa.
Un spa,
sí.
Con heavy metal.
Sí, sí.
¿Cuántos años así de citación y relax, sí?
Sí, efectivamente. Además, antes del partido hemos tenido un espectáculo de luces, de sonido espectacular. O sea que bueno, aquí hay comunión con la gente, que la gente está contenta y que a pesar del empate, Joseba, el Deportivo de La Coruña ha resucitado, que es lo importante.
Sí, señor. Pero después en tu micrófono, en el micrófono de gol, Bergantiños ha rajado.
Muy contrariados, ¿no? Por cómo ha acabado el partido. Yo creo que el Girona nos ha dominado la posesión, pero creo que no me gusta decirlo, pero creo que el arbitraje no ha sido igual para los dos, ¿no? Ellos, Estuani hace una entrada por detrás en la primera parte, no echa tarjeta, un codazo, no echa tarjeta. Ya no voy al penalti, que puede ser penalti, no digo que no sea penalti, pero creo que el criterio durante el partido, en las faltas, no es igual para los dos y creo que ha inclinado un poco ciertas situaciones hacia ellos, ¿no?
Ahí. Luego Fouto en la distancia corta, si está aquí sí, pero luego... Eres más cándido, sí.
Estaban los jugadores del Depor un poco cabreados, sobre todo ya no por el penalti, porque entienden que bueno, que se ha pitado la falta y no por dentro, pero sobre todo porque sí es cierto, Joseba, que para mí ha perdonado la segunda amarilla
Estuani, sí.
Y claro, si perdona la segunda amarilla, pues a lo mejor el segundo gol no lo marca, efectivamente.
Sí, sobre todo desde el momento en el que pitas la falta, lo normal es que saques amarilla.
Yo creo que tenía la primera y bueno, ahí se la ha querido perdonar a Estuani. Estuani es un jugador que impone mucho, creo que es el jugador que más impone de la categoría, pero protesta muchísimo y es un milagro que lleve tan pocas sanciones, ¿no? Pero sí es cierto que la segunda amarilla era clara porque le deja el codo en la cara del contrario y debió amonestarle, ¿no? Así que para mí Estuani debió ser expulsado. Yo creo que ese es el error que ha cometido de bulto el árbitro en el partido de hoy.
Que impone y que suelta mucho los codos.
Sí,
de hecho,
seguramente.
Por los codos no ha regresado al Español. Por los codos y darle a David López varias veces en la nariz.
Y luego Pedro protesta muchísimo, hace muchos aspavientos al árbitro, tipo el de Fekir el otro día.
Sí, es uruguayo, que decir, pues
es canchero,
tiene
canchero,
ese carácter.
Canchero,
pero claro.
Sí, tiene mucho carácter. Es verdad que yo, si soy árbitro, también tengo poco pacificar, porque al final, sin jugadores, le expulsas en el descanso. Pero es cierto, por ejemplo, que esa segunda amarilla era clara porque es una acción temeraria. Pues es que por esas acciones siempre se saca tarjeta amarilla. Así que yo creo que ahí Estuani, vamos, ha debido irse a la calle. Y en ese caso, pues es cierto que en ese caso han beneficiado ya al Girona.
Oye, Fouto, y para terminar, lo más importante, ¿dónde cenas hoy?
Sí. Bueno, pues hoy ni pulpo a la gallega, ni pulpo a la vinagreta, ni pulpo al chocolate. Hoy a la cama, porque mañana madrugo muchísimo, porque tengo que ir a Elche, no tengo enlace directo, tengo que hacer un transbordo, se me ha estropeado el avión que tenía privado, que me ha llevado directo, así que tengo que hacer transbordo, y me tengo que meter en la cama ya, y de hecho estoy ahora mismo atendiéndote porque eres tú, Joseba. Porque si este programa lo hiciera otra persona que no fueras tú, yo ahora mismo mi móvil estaría apagado fuera de cobertura.
Ahora se lleva mucho esto de las 16 horas de ayuno.
Sí.
El lunes hablamos en el kilómetro 42 de eso, con una de las personas que más sabe de estos. Así que,
perfecto.
Bueno, pues Fouto, ala, estás de un sieso, que vete a descansar, anda, mañana hablamos.
Bueno, si os quiero a todos.
Igualmente, adiós. 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 Gracias por la deferencia, gracias.
Adiós,
Adiós, majo, adiós. Isaac Avilés Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Pues aquí están comentando todo lo que se cuenta en el partidazo. Ya sabes, comentándolo en @partidazocope a través de Twitter y también en el 637-230010 a través del WhatsApp. Ha habido muchos mensajes que nos han llegado de aficionados del Depor muy descontentos con el arbitraje, ¿eh? No puedo leerlos todos, pero hay que decirlo. O hablando también del tema del posible aplazamiento entre el Eibar y la Real Sociedad, se preguntaba Alfonso si una de las soluciones no podría ser que se jugara ese mismo día, pero en el campo de la Real, que está bien cerquita. María decía...
Sí, pero ya se jugó allí. No se va a jugar otra vez.
Seguramente será aficionado de la Real que dirá, pues mira, dos veces en casa. María decía... Si están
Airún.
Airún. Por ejemplo. Al Estadio Ungal.
Claro.
Si están diciendo a la población que no hay peligro con el aire y el agua, ¿por qué suspenden el partido? Yo no termino de entenderlo, se preguntaba María. Hablando de Ferran y el gran partido que ha hecho, Raúl decía, Lim va a vender a Ferran, lo sabe todo el mundo, la duda es si lo hará este verano o al siguiente. Y muchos mensajes hemos recibido, Joseba, hablando del tema del City. Por ejemplo, Ángel, que dice que llevaba tiempo pensando el City, que era un equipo intocable, y hoy la UEFA le ha dado un susto. Javi dice que ya está Guardiola dirección Turín para entrenar a la Juventus de Cristiano. Verónica decía que eso de que no se cumpla el fair play financiero y la UEFA sancione, vale, pero ¿dónde está la sanción al PSG? Porque más o menos hacen lo mismo. Iván dice que esto va a quedar en nada, va a ser así, primero recurrirán, les darán la cautelar, la temporada que viene la jugarán por tener la cautelar y al final les acabarán perdonando. Y Alejandro, hablando de la Copa, decía que el instant replay del básquet es peor que el VAR. El año pasado el Barça ganó la Copa por un tapón ilegal que ni siquiera fue tapón. Y hablando de la Copa, hemos recibido un WhatsApp.
A ver, ¿qué va a pasar en Madrid? Por lo humano o divino. O sea, seguro que los árbitros algo tienen que ver, pero al final es el Madrid.
Las 12 y 6 horas menos en Canarias, antes del Oasis de Libertad, volvemos al Martín Carpena, porque ya está Pilar con protagonista de Unicaja. Pilar.
Estoy con el capitán, ¿eh? Estoy con el capitán, que no sé por este orden si se ha quedado ya más tranquilo con el capitán Carlos Suárez, si tiene más hambre que un perro chico, o tiene ganas también de ver a sus padres y llegar a cenar al hotel. Capitán, buenas noches.
Buenas noches.
Cuando tú veías pasar los partidos de cuartos, decías... ¿Lagarto, lagarto, a ver si nos va a pasar a nosotros lo que los demás?
Pues, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Que aquí te puede ganar cualquiera, que cualquiera te puede ganar y lo hemos visto. El Madrid incluso que ha pasado, ¿no? Pero ha tenido que meter canastones en el Jul en el último cuarto, increíbles, para llevarse el partido. Es lo que tiene la Copa del Rey, que pierdes un partido, un mal día y te vas para casa.
¿Cuántas veces te habrán repetido aquello del anfitrión y el campeón?
Bueno, me han repetido más veces de cuando hace 6 años jugué aquí con Unicaja y jugamos contra Zaragoza y perdimos, ¿no? Y eso sí me lo han repetido porque el único que sigue de ese equipo soy yo. Y la verdad es que me he quitado esa espinita, ¿no? Que la verdad es que fue muy duro y hoy estoy contento, pero bueno, hay que seguir porque mañana tenemos otra dura prueba.
Si te dicen que tu rival en semifinales es Moravan Andorra, antes de empezar.
Bueno... es que el Moravan Andorra no tiene nada que ver, te diría que no tiene nada que ver el equipo que nos hemos enfrentado en Eurocup con el que vamos a enfrentarnos mañana, porque han recuperado muchos lesionados, gente como De Añé, que son gente muy importante para ellos, pues les da ese plus por dentro. Y bueno, también han jugado un gran partido, ¿no? Tenerife está haciendo un grandísimo baloncesto, te hace ver lo que el mérito que tiene también ellos, ¿no? Y ellos mañana van a salir a por todas para intentar conseguir algo histórico que ya han conseguido, la primera victoria en la Copa del Rey, pues intentar pasar a la final.
Y una última y rápida, ¿con el público en casa se puede soñar con que Unicaja se meta en la final del domingo o no?
Hombre, te diría que sí, ¿no? Pero estadísticamente en la historia de la ACB, pues eso no es matemático, ¿no? Porque creo que solamente un equipo o ninguno ha conseguido levantar la Copa del Rey en su casa. Pero hoy tengo que decir que nos ha dado esa fuerza en el momento que estábamos peor en la cancha y la verdad es que muchísimas gracias a ellos, siempre nos han apoyado, no tengo nada malo que decir y bueno, esperemos que mañana más y mejor.
Por orden, Joseba se va a cenar, va a ver a sus padres que tienen santa paciencia la de Job y de ahí al hotel a cenar.
Pues mira, me parece fenomenal. Pues dale un abrazo grande y un beso para ti, Pilar. Mañana te veo, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. 12:09, hora menos en Canarias. Un poquito más tarde de lo habitual, pero la actualidad lo demandaba así. Llega el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todo.
Vive el clásico Real Madrid-Barcelona con tus ídolos. Juega al pádel y disfruta de una comida con los exjugadores de ambos equipos. Entra ahora en las promociones de mercurapuestas.es y participa antes del 20 de febrero. Vive una experiencia única con mercurapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión, no hay juego.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana! Ocasión Plus. 20 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego,
fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego,
fuego.
Toma buena que la cerveza, cuando te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego,
fuego. Cuando me llamas.
Ahora sí, vamos al Oasis de Libertad. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Larrañaga, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, estupendo. Unos días de una excitación tremenda, ¿verdad? Sí, el baloncesto te vuelve loco, lo del partido Valencia ha sido magnífico.
Sí.
Bien, estoy muy contento.
Y lo del City, que es gorda, ¿eh? Lo del
muy
City
gorda, muy
es
gorda.
Muy gordo, muy gordo.
Pero bueno, recordaros que el PSG también fue sancionado y por un asunto formal el TAS le tiró para atrás la cosa.
Sí, pero creo que no era del mismo calado, ¿eh? Creo que el PSG ya no puede andar con el vuelo colgando, que a lo mejor es el siguiente, ¿eh?
Cuidadín, puede ser.
Cuidadín. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, aquí esperando vuestra llamada. Por cierto, hay que mandarle un saludo muy fuerte a nuestro capitán.
¿A quién?
A Sergio Ramos.
¿Qué ha pasado?
Que está escuchando el Oasis de Libertad.
No me digas.
Hombre,
sí, no, ya, bueno, espérate, es que voy a dar una noticia. Es el nuevo Murillo de Camas. Ahora se ha dedicado a pintar.
Ah, Murillo, el pintor.
Sí, el pintor. Sí, Tomás, se ha dedicado... ¿Tú no has visto que se ha dejado unos pelitos?
Sí.
Ha tenido unos pelitos y unas barbas porque ya no se pela más, porque se va a dedicar a la bohemia. Entonces está en sus estudios por la noche, pone el Oasis de Libertad.
Sí.
Y ustedes conocéis, por supuesto, a Sakamoto, ¿no? A Sakamoto lo conocéis, ¿no?
Por favor.
Sakamoto, ¿no conocéis vosotros a Ryuichi Sakamoto?
Sí, Ryuichi Sakamoto, hace bandas sonoras de cine.
Efectivamente, claro. Entonces se lo pone de fondo y se dedica a pintar.
Dios mío.
¿Pero qué es? ¿Impresionista? ¿Qué es?
Hombre, su afición pictórica sí que la conocía, sí, porque tiene cuadros de Murillo grandísimo de valor.
Sí. No, bueno, pero eso lo paga él porque está en taco. No, él que se dedica a pintar,
sí,
le queda, ojo que le queda año y medio de contrato y puede retirarse de esto y dedicarse solo y exclusivamente a la pintura.
Caray.
Se encierra en una habitación, de vez en cuando llama a dos subalternos, a su querido Ismael Medina y Manolito Aguilar, uno le limpia los pinceles y otro dice, Manolito, mézclame el azul con el verde. Una especie de subalterno.
Y sale amarillo.
Entra en catarsis.
Exactamente. Y está allí hasta altas horas de la madrugada. Cuidado con este tema, no ríais, que los cuadros se pueden vender caros.
Bueno, luego lo graba y lo saca en Netflix, ¿no? Y saca dinero también, ¿no?
En Amazon Prime.
Eso habrá que hablar con René ya. Eso
la
ya
segunda no... parte. De...
No, sí, Sergio, cuidado, si nos estás escuchando, sea a la hora que sea, haciendo el cuadro que estés haciendo, acuérdate que si vamos a hacer el programa La Rotonda de Valdebebas...
Eso se lo habrá dicho Víctor,
tienes,
¿no?,
que ir a pitar.
Sí. No, hombre, pero tiene... Ojo un momento, si le parece que es tarde, porque yo yo no sería capaz de ese hombre de forzarle.
Ya buscaremos un viernes en el que el Madrid tenga que jugar el domingo siguiente.
Que mande
no
un cuadro.
Ah, bueno.
Que mande un cuadro.
Bueno, cuando tú le has planteado la posibilidad ya de pasar por la rotonda, bajar la ventanilla,
sí, no,
pitar e irse, ¿no?
No, o sea, eso está
sin parar, simplemente pipi y me voy.
Lo que pasa es que no termina de entenderlo, porque dice no. Dice,
no, si no, yo tampoco yo pito, lo entiendo,
dice,
pero...
No, dice, si tú me dices que pite, pito. Dice, cuando yo salga de entrenamiento, pito. Digo, no, salga de entrenamiento, por la noche. Dice, ¿cómo? Dice, ¿pero cómo por la noche? Digo, sí, que vamos a ir a hacer un programa a la rotonda. Dice, no me entero, explícamelo vivo.
No, es normal que no se entere.
Yo ya iremos. No,
y si te hacemos una pregunta, vete. O sea, ni conteste ni nada. Ventanilla arriba y.
Que se le vea, eso sí, que es él.
Sí. Sí, pero bueno,
no va a ser que vaya René camuflado y no es el caso.
Hay que darle espacio para que él lo vaya asimilando. Claro, sí. que a las 12 de la noche se tiene que dar una vuelta por la rotonda de allí. Bueno, vamos a ver si somos compases. Pero él está ahora muy mismo dedicado a la pintura y cuidado con los cuadros, ¿eh?
Que se pare la rotonda con un cuadro en el...
Con un cuadro.
En el
con un cuadro
de copiloto.
Y escuchando a Sakamoto. Feliz Navidad, Mr. Lawrence, ahí en la radio.
Sakamoto,
magnífico. Mr. Lawrence.
Mr. Lawrence.
Oye, fantástica noticia.
Sí, señor. Germando Barrón. Hola, Germán.
Mangazo.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué arbitraje más vergonzoso, lamentable? ¿Qué tipo más ridículo correteando por el campo de Riazor? O sea, no podemos decir que se ha equivocado, como escuchaba Fouto. No, el brazo de Stuani. No. El arbitraje ha sido infame.
No quieren que el Depor suba.
Disciplinario. Ha pitado lo que le ha salido de las mismísimas...
narices.
Luego, hay una faltita que no es falta ni es nada en la lateral. Se saca un penalti. Luego hay una falta sobre el portero en el primer gol del Girona. Bueno, ha sido un arbitraje...
El muro de las lamentaciones
ridículo.
Está en Jerusalén.
Pues vámonos a Jerusalén, porque no te vas a encontrar ahí un tipo tan lamentable como el que ha pitado esta noche, que se llama Figueroa Vázquez. Lamentable.
Vale, dicho queda.
Firmo.
Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, de Gato me ha llegado un documento.
Oye, me encanta la nueva faceta de Sergio Ramos.
Sí.
O sea, Víctor, una pregunta,
Juan,
Víctor.
Recibo una, perdóname.
Tú tápate,
No, hay capítulo especial, Víctor.
Ah, por eso.
Hombre,
sí.
me.
Oye, el cuadro que está pintando, me dicen, se llama Atraco a las 21 con colores celestes.
Sí. No, te voy a decir. Entonces el cuadro que pintó y plasmó en óleo sobre lienzo en el Sadar, que era la entrada que dio una tarjeta roja, ¿no?
Qué mal gusto tienes, gato.
Por favor, ya si no fue ni falta.
O sea, está el muchacho pensando en ir a Valdebebas a dar la vuelta y a pitar, y tú ahora sacas ese.
Ya empezamos a hablar de deporte.
Ni falta.
Qué mal gusto, oye.
El abogado defensor de.
Cuando nos ponemos serios, por favor. No, es que de verdad. Es que
no. Tú, gato, tápate porque me ha llegado un sonido esta semana que de verdad.
No, no, oye, ¿no? Perdona, perdona, Víctor. Te
de
voy a pedir.
Entras de lleno en el periodismo capitalista.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Te voy a pedir, Víctor, que seas un poquito más respetuoso.
¿Por qué?
Sobre todo con los compañeros. Porque has dicho, Víctor, me ha llegado un sonido esta semana. No, señor, es la noticia de la semana. La noticia que ha parado las rotativas.
Vamos ahí.
La noticia que ha provocado los cambios de las portadas de los periódicos deportivos.
Ponlo
la noticia
ya
más comentada. Es que si lo pongo ahora, me parece que no hablamos de otra cosa.
Ponlo.
Oye,
espera, dejadme saludar.
Me tenéis loco con eso.
Guillez, ¿quién? Hola, don Guillén.
Muy buenas.
Uy, hombre, Guille.
Hola, ya sabes dónde has transmitido.
La única persona seria, ¿eh?
A que la prensa internacional ha hablado de esto también, Guille.
Sin duda. Yo estoy deseando escucharlo y luego os cuento lo que se ha dicho por ahí.
Otro cachondo, venga, vamos.
Venga, Gol Televisión, Juan Gato, rompe con una noticia que nos ha dejado a todos helados.
A ver.
La semana pasada estuvo cenando entre semana en un restaurante de Madrid con la familia, con los hijos. Y no tomó postre, decidió no tomar postre, me contaron a la gente de allí, y dice, mira, se ha cuidado, no, se está cuidando. Igual que hemos dicho que ha estado en sobrepeso, ahora se está haciendo un esfuerzo para, igual, lo corté no quita lo valiente. Si ahora hace ese esfuerzo y cuida la dieta y está haciendo, como vemos en los ejercicios, para que esté a tope, oye, pues ahora que le ojerre, ¿no?
Eden Hazard no tomó postre.
Esto es de cachondeo. Eres ya
te gusta,
pero vamos, eres ya ha entrado de lleno. Esto es como la rotonda. Esto es bueno, Melchore garganta profunda. Vamos.
Escucha,
qué ganas me tenía Víctor.
Esto lo acabas de grabar ahora, gato, y lo pone Joseba. Como que
oye,
fue gol, como que...
escucha. ¿Sabes lo más curioso? ¿Sabes qué postre era el que rechazó Hazard?
A ver, exclusiva.
¿Tienes
primero el cope? ¿Puedes poner primero el cope? No. Ver, espera, espera, gato, espera, que esto hay que hacerlo. No se puede dar noticias así de ese calado. A ver, un segundo.
Sí.
Informa el partidazo de cope.
Gato.
¡Vamos!
Vamos allá. Se llama Goshua y tú, Joshua, lo debes conocer muy bien.
Sí. Sí.
Es buenísimo.
¿Y sabes lo que es, no?
Sí.
Bizcocho borracho.
Sí. Almibarado.
Crema pastelera.
Sí.
Y no sé si lleva nata montada, me parece también.
Sí, en la parte de arriba. O sea,
creo que es un postre vasco.
Que
es,
sí.
Creo que es un frenesí dulce de mucho cuidado.
Qué mérito el de.
Es capaz de renunciar a eso.
El que persigue la noticia al final.
Creo que le deben dar la laureada del Real Madrid.
Yo voy a pedir.
Sí, la laureada. No, esa que tiene.
Yo voy a pedir que nos envíen a la rotonda unos cuantos.
Voy a decir una cosa en serio. Yo voy a pedir, en serio, que al Real Madrid, el mejor equipo, el equipo más importante de este planeta, se le trate de verdad con seriedad. Vamos a ver, el daño que el periodismo capitalino le está haciendo a don Florentino y a este equipo, diciendo estas majaderías y estas tonterías, como por ejemplo. Esta semana obviar que ha habido Copa del Rey, porque no ha jugado el Madrid, eso se le hace usted mucho daño al Real Madrid.
El postre
La cantidad de pelotas que rodean a Florentino Pérez le hacen tanto daño con la falta de crítica al todopoderoso Real Madrid, con el mejor equipo del mundo. No, pues por eso, como no ha jugado, esta semana ha tocado hablar de Mbappé, porque no ha jugado la Copa del Rey. No, mire usted, ha caído, critiquen al Madrid, háganlo crecer al Real Madrid. No le hagan daño, por favor, Florentino, elimine tantos pelotas como gatos del medio.
Parece,
o le están haciendo mucho daño al Real Madrid.
Pero es peligro de hacerle la pelota a Florentino.
El presidente de la Peña La Saeta.
Hombre, vamos a ver una cosa. Esa qué noticia...
¿Pero Gato se ha vuelto blanco o cómo
tú
es
junta,
esto?
Tú junta a Miguelito, a Melchor, a Ciro López, son Breijar al lado de lo que tú has hecho. Breijar.
¿Estás insinuando que Gato es caballo de Troya?
Oye,
total, sí.
Joseba, creo que la ocasión lo merece. Deberíamos repetir el corte, ¿no? es que yo todavía no lo he digerido bien. Lo escuché.
Me encanta estar entre amigos. Venga, dale,
por favor.
La semana pasada estuvo cenando entre semana en un restaurante de Madrid con la familia, con los hijos. y no tomó postre. Decidió no tomar postre. Me contaron la gente de allí y dice, mira, se ha cuidado. No, se está cuidando. Igual que hemos dicho que ha estado en sobrepeso, ahora se está haciendo un esfuerzo para, igual, lo corteando que tal lo valiente. Si ahora hace ese esfuerzo y cuida la dieta y está haciendo, como vemos en los ejercicios, para que esté a tope, oye, pues ahora que le ojerre, ¿no?
Es que la gente, oye, se cree que esto sale de la nada, ¿no? Esto es un arduo trabajo de investigación.
Pero un momento. Pero lo más cada vez que lo escucho, el peso de la noticia es mayor, ¿eh?
Es muy bueno, sí. No, pero hay una cosa, Germán, una cosa que, claro, que se nos ha ido de fondo, creo que se escucha a Ciro diciendo, efectivamente.
O sea, cuidado, ¿eh?
Sí, pero hay que decir una cosa también, que
Florentino, la exclusiva.
Un periodista capitalino,
presidente, elimine a los pelotas, le están haciendo mucho daño al todopoderoso Real Madrid.
Un periodista capitalino de los de verdad, de manual, habría dicho el nombre del restaurante.
No,
y aquí no se dice el nombre del restaurante.
Hay que proteger a las fuentes. Pero
para el cliente,
ya te digo que para
la garganta profunda, sí.
El día de
por no hacer publicidad.
Que hagamos el programa de la rotonda, nos enviarán una buena remesa de ese Oxúa.
Sí, por cierto, que después pedí una mandarina de postre también, ¿eh? Tampoco pasa nada. O sea, sí, mucha gente come mandarina.
Pero a ver si es que se metió un corderazo y ya no tenía más hambre.
Claro.
En vez de dieta, aquello era un espectáculo.
A todo esto, Melchor tuitea que va a contar cositas del Madrid, antes de recibir al Celta. Cuidado con eso.
Que no sea el postre. Bueno.
Última hora.
Ahora estamos con Melchor. Guille, ¿qué repercusión internacional ha tenido la noticia? ¿Tú controlas el mercado?
Venga, ha sido portada en el equipo y en la Gaceta de los
Juegos. El récord, ¿no?
No tenéis perdón de Dios, de verdad.
La Gaceta del Profirole.
Está bien. Postre, madre mía, ya eres periodista capitalino. Escucha, Víctor, lo dije el otro día a Juan Maya, a Paco, se lo dije el otro día. Esto en el AS, hace tiempo, hubiese sido unas centrales.
Sí.
¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Sí es así?
Sí.
Y en la portada el postre.
La portada era ahora, ¿no?
Hace tiempo y ahora también.
Una recreación del postre, los ingredientes, cómo se elabora, la receta.
Por eso, don Florentino, usted, su grandeza, don Florentino, su grandeza no le puede permitir.
¿Cuántas kilocalorías? ¿Cuántas kilocalorías?
Aleje a los pelotas, don Florentino, por favor, don Florentino, aleje a los pelotas. Le hacen mucho daño al todopoderoso Real Madrid, por favor, aléjelos.
Gran periodista gato.
Del Valencia Atlético de Madrid, ¿queréis decir algo? ¿Lo habéis visto? ¿Os ha gustado?
Ha sido magnífico.
Sí, ¿no? Buen partido.
Magnífico.
Ha terminado muy arriba el Valencia y...
Montaña rusa para los
preocupantemente abajo el Atlético de Madrid, ¿eh?
A mí lo que me da... Porque he visto al Atleti a ratos muy bien, pero... Joder, que viene el Liverpool chico y atrás... Porque ha jugado bien, un rato ha jugado muy bien, pero...
Y el Valencia, ¿eh? Y el Valencia también.
Y el Valencia es un equipazo, ¿eh?
Por supuesto, el Valencia... Lo que no se entiende es los despistes como Getafe, ¿no? Pero, vaya, Valencia-Atalanta, pues bien. Pero aquí el que te pone los cojoncillos, con perdón...
Es que los goles de partido han sido del Atlético de Madrid, Tomás y Llorente.
Sí.
Y del Valencia, Gabriel, que es el primer gol en primera suyo. Llorente, primer gol en primera suyo. Y con Dogbia.
Yo viendo a Ferran Torres cómo se le ha liado...
Si es el Madrid, lo matamos.
A Saúl, estaba pensando que el martes ahí juega Salah, ¿eh? A ver quién pone el Atleti de lateral izquierdo, porque tiene un agujero importante.
Porque el Lodi hoy ya lo ha marcado bastante el Cholo. Oye,
mira, para mí yo creo que hay luces y sombras. Me parece que el Atleti ha recuperado gol, ha recuperado a Morata. Me parece que estamos viendo la mejor versión de Marcos Llorente, que es una buena noticia. Felipe atrás da seguridad. Con Oblak no se puede decir nada más de Oblak. Pero, sin embargo, ese lastre en las jugadas a balón parado es determinante. Hoy ha sido un encierro como de Torre Estrella, que sabes que te puede haber derrotes, pero es que te viene el Miura el martes, entonces ahí no te puedes permitir esa serie de lujos. Entonces eso le puede castigar muy mucho. Y luego a mí me preocupa, de verdad, y ya no es una cuestión del Cholo de que le sitúe en el lateral izquierdo. Creo que Saúl está en un momento de forma bastante alarmante. No sé qué le pasa.
El lenguaje no verbal es que está hastiado, que no le apetece. Que
pero no solo ahí, Eri. Es que yo lo he visto jugar en... Y de hecho la
hoy bailaba con la mafia también, claro.
Hombre.
Sí, pero no le veo... No es el Saúl que no estoy acostumbrado. Y eso es una de las cosas que le pasa factura al equipo también, ¿eh?
Yo a Saúl le pondría cerca del área. Si es que se empeñan en ponerle en la banda o incluso de lateral... Y él donde hace daño es de media punta casi, llegando al área contraria.
Yo no le
veo cómodo jugando en este sistema.
Ya está mal a gusto, sí.
Sí.
Vale, pues ya...
Pero es que eso tiene, pero... el martes tienes que cerrar, pero como sea.
Sí, pero Tomás, que estáis siempre pendiente de la estafa liga, que a mí me parece muy bien, ¿no? Que me gusta mucho la estafa liga. Pero es que aquí hay que centrarse en la liga. Es que quedan dos puestos para la Liga de Campeones.
Pero ¿vale? Pero eso es que eran 16 jornadas. Y el cabo trae es vida o muerte.
Cuidado con los partidos ya en Liga.
Hay muchos ahí metidos, ¿eh?
El Getafe es que te queda fuera de la Liga de Campeones, equipo.
Gracias
como
a Dios, hay muchos.
Yo el partido de esta noche no lo he visto porque estaba viendo el Depor Girona. Pero lo que sí os digo es que, a priori, y quería Guille lo que opina él, ¿eh? Un Liverpool Atleti a lo mejor está ahora mismo un 75-25 para Liverpool o un 80-20.
Yo también lo creo.
Se trata de salir vivo de la ida.
Claro.
Hombre.
Es que el Atleti, lo que dice Vitor, no es ninguna tontería, ¿eh? El Atleti tiene que pensar en amarrar una de las cuatro primeras plazas por encima de todo. Porque si elimina a Liverpool es una machada. Lo normal a día de hoy es que caiga. Entonces, las cuatro primeras plazas.
Sí, pero hay que sacar al Getafe de ahí, que tiene una pintaza de enorme. Y está el Valencia, y está el Sevilla, y la Real. Y sí.
El martes hay que llamar al Klopp. Si firma el 0-0, que no vengan. Y se ahorra un viaje y todas esas cosas.
Y el medio ambiente y eso.
Hombre, el 0-0 es un muy buen resultado para el Atlético.
Magnífico.
Hay que llamarlo. Llámalo,
la portería cero, desde luego, que sería bueno para el Atlético de Madrid.
No, sobre todo que no cuesta su...
Me queda claro que sabéis que Hazard no come postre, pero a ver si os enteráis de cuándo juega, que también es importante, decía un oyente. Ahora entiendo el titular de Abola que leí el otro día. Decía Hazard con hambre de fútbol. Normal, si al hombre no le dejan comer postre, decía Jaime. Un oyente decía, se atreven con el Manchester City y ya es un paso, hablando del tema de la UEFA y esa sanción, pero decía, y el PSG, eso ya es otro tema, ¿no? Ahí es mejor no tocar. Eric decía que no entiende la sanción que se aplica, que la sanción al City no se aplique desde ya. Si ganan este año, lo habrán hecho dopados económicamente. Esto es como si das positivo en el Tour y te dejan acabarlo para sancionarte al año que viene. Javier decía, supongo que en el recurso apelarán a la libertad de decidir si pueden fichar, de eso sabe mucho Guardiola. Y Roberto decía que menos mal, Germán, menos mal que tú has puesto las cosas en su sitio. Ese ha sido el sentir general de Riazor. Correcto. Y en todo el mundo. Hacía mucho que no se veía un bochorno así. ¡Mancazo! En el fútbol. Y termino con un mensaje de Gustavo, esta vez Joseba, porque dice, me encanta Víctor Fernández, es el Risto Mejide de la COPE, le da un toque especial a vuestro programa. Gracias, chicos, por hacerme feliz una noche más de viernes.
Pues enseguida nos vamos hasta Inglaterra. ¿Hay cortes? Sí,
tengo que hablar de un libro ahora, ¿eh?
Vale, pero antes...
Hombre, un alcalde y no ha pasado nada. Esto es un milagro. Venga, hasta luego, un abrazo a todos.
Igualmente, enseguida vamos al tema que tiene mucho calado, ¿eh? La sanción, durísima sanción que ha impuesto la UEFA al Manchester City, al que le prohíbe jugar competiciones europeas las dos próximas temporadas.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Consigue hasta un 60% de descuento en una gran selección de textil hogar y hasta un 40% en una selección de muebles de salón, comedor y menaje de cocina. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Me he enamorado. Es tan atractivo, le encanta la ciudad, ¿sí?
Cuenta,
sí. Tiene una pantalla táctil increíble y conectividad a tope.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Maratón, 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 marat
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Recordamos esa noticia que nos llega desde la UEFA. Dice en el comunicado oficial la UEFA que ha descubierto que el Manchester City cometió infracciones graves de las regulaciones de licencias y juego financiero de la UEFA al exagerar sus ingresos de patrocinio en sus cuentas y en la información de equilibrio presentada entre 2012 y 2016, y además acusa al club de no cooperar en la investigación. Así que ordena la exclusión de la participación en competiciones de clubes de la UEFA las dos próximas temporadas y a pagar una multa de 30 millones de euros. Guillem Balaguer, Inglaterra. Guillem, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
El City habla de decisión parcial, de decepción, de filtraciones. O sea que no era una noticia que no se esperara, pero sí que evidentemente ha causado una conmoción grande.
Sí, no se esperaba, y te añado más. Según publica el Independent, el City podría perder puntos en la Premier por haberse saltado las normas del fair play financiero, que también representa eso, un incumplimiento de la reglamentación en competiciones nacionales. O sea que es una investigación de la UEFA que culmina, vamos, sin duda, con el castigo más severo desde la creación del reglamento, y para algunos es un paso simbólico que detiene la progresión de los clubes Estado, pero eso me parece que está por ver. Uh-huh. El City, como dices, insiste en su inocencia, centró siempre su defensa desde el primer día, no tanto en rebatir las acusaciones de ocultación de información o de intentar engañar a la UEFA, sino en repetir hasta la saciedad que todo era parte de un complot, que se estaban ignorando una gran cantidad de pruebas irrefutables, que la nueva información se había hackeado y que, por tanto, no podía tenerse en cuenta. Y la UEFA, por su parte, insiste que no ha hecho nada ilegal. El City lleva el caso al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, o incluso más allá. Y ahí sí que podría estar la cosa interesante si lo pasa a ser un caso civil.
O sea, la justicia ordinaria.
Desde los expertos.
El Tribunal Federal Suizo, claro, que es la siguiente estancia.
Pero si siguen sin darles la razón, podrían incluso ir más allá. Ya. Desde los expertos a fuentes del club dicen todos lo mismo, que es que todo es posible. O sea, desde una cautelar a una resolución rápida, porque claro, para no afectar al quinto clasificado de la Premier, que sustituiría al City en la Champions la temporada que viene. Fuera del club nadie se esperaba un castigo tan fuerte, pero ya te digo que el cuerpo técnico sabía que esto era una posibilidad y siempre ha dicho que el club les insistía, a Pep y a todos, que todo lo que se hacía era legal. Pep Guardiola, que llegó la temporada siguiente a las investigadas, le queda un año y medio de contrato. De momento el club estaba convencido de que ese sería el periodo en el que se iba a quedar y que luego igual marcharía, pese a los rumores insistentes que apuntaban a su marcha este verano. Y lo que me dicen desde el entorno de Pep es que todo sigue igual. Pero claro, lo que tocaba este verano era renovar la plantilla, traerse a 4 o 6 titulares, y cómo les vas a convencer si no saben si jugar en la Champions o no.
Claro, es que este modelo de City que conocemos sería inviable, ¿no?, sin poder participar en la Champions 2 temporadas.
Financieramente seguro, de todas maneras ellos se sienten fuertes, insisten que no han hecho nada mal. De hecho, es de verdad, es desde el primer día, es que se está nos decían que la UEFA se está equivocando en la investigación, que está cometiendo un error gordo, lógicamente defendiendo su punto de vista. Pero efectivamente, si el City debe crecer ahora a partir de renovar la plantilla, no hay más. Pep ha calculado, pues eso, que tiene que traerse a 4 o 5 jugadores, y eso lógicamente supone vender algunos, sí, pero invertir en el club también. Y el objetivo de Pep Guardiola cuando se vino al City era muy claro: dominar la Premier, y eso lógicamente lo podría seguir haciendo sin participar en Europa, pero también estar entre los 4 últimos semifinalistas de la Champions, y ese paso todavía no lo ha dado el City. Necesitaría eso, renovarse e invertir para poder hacerlo.
Muy bien, Guillén, muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Chao.
Dice Javier Tebas a través de Twitter que la UEFA finalmente está tomando medidas decisivas. Hacer cumplir las reglas del fair play financiero y castigar el dopaje financiero es esencial para el futuro del fútbol. Hace años que pedimos una acción severa contra el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Más vale tarde que nunca. ¿Qué os parece, queridos, toda esta historia? Es una historia gorda, ¿eh? Una historia gorda porque...
Yo creo que la prueba de fuego... Si, te diré sin más. Yo creo que la prueba de fuego, si la UEFA se decide ir a por el PSG. Me parece que está muy bien lo del City, pero yo creo que el PSG es el máster de todo esto es el PSG, y yo no sé si va a llegar ahí a meterle mano.
Bueno, yo lo que quiero ver es si no hay recurso y si no queda en nada, que creo que también puede ser. Por ahora es fuerte, pero vamos a esperar.
El PSG, os recuerdo que se quedó en nada, que hubo un defecto de forma.
Pero era, aquel era por el montante del fichaje, de los fichajes de Mbappé y de Neymar.
Pero yo sé, ¿dónde le metieron mano?
Es el dopaje.
Ya, pero que es un caso aislado. En este caso hablamos, por llamarlo de alguna forma, de un caso bastante más estructural.
Sí, sí, inflar cuentas,
claro,
modificar, o sea,
sí. No colaborar, creo... en definitiva, hay varias cosas aquí, no es un caso puntual de...
Yo creo que Acitis es una cornada gordísima y vamos a ver si sale vivo de la cornada.
Claro. Sí, sale, sí, le dan la cornada.
Vamos a ver el TAP.
Lo que dice el Guille, yo estoy en esa línea.
Sí, bueno.
A ver, que esto huele mal desde el primer momento, en los dos, sin duda alguna. Ahora, hay que ver si esto, cuando el TAS y todas estas historias, a ver cómo acaba.
Yo, de momento y de entrada, le han dicho, ustedes tienen que pagar 30 millones de euros y tienen 2 años de inhabilitación.
Exacto.
Sí, sí, sí. La propiedad
y
es catarí,
a partir
¿no?
de ahí, vamos a ver qué pasa.
¿Son catarís los propietarios del
no,
Aspire no son catarís?
El City creo que no, el City me deis a Viratos.
Bueno, petrodólares al fin y al cabo.
Bueno, ¿y si ganan este año?
Para casa con
si ganas
la
este año, pues sí, coges la copa buena. Y si se confirma la sanción, pues te vas y dentro de 3 años ya volverás.
Claro. Pero entonces...
No, es que el hecho de que sea campeón no significa nada. O sea, si le inhabilitan para las dos temporadas siguientes, está inhabilitado.
Que si te coge la policía, no te dice, no, mire usted, le he cogido la policía robando la carterita, venga usted dentro de 3 años, ¿no? Ahora mismo va para allá, ¿no? Para adentro.
Ya, lo que pasa es que estamos hablando de un periodo comprendido entre el año 2012 y 2016. Ese es el periodo de la investigación y ese es el periodo por las irregularidades presuntas. Se cometen en ese espacio de tiempo y entonces la sanción se impone a partir de la próxima temporada.
Es Qatarí también lo del City. Lo digo porque se cae en las devastos del tema de no, como Qatar, el Mundial, por eso no le meten mano al Paris Saint-Germain. Estamos en lo mismo.
Es una auténtica broma, ¿no? Entonces, no sé cuáles son los filtros de la UEFA 4 años. Tan complicado decir, ¿te gustan los papeles de este año? Porque, no sé, no lo entiendo, ¿no? 4 años y ahora el año que viene es que no lo entiendo, pero tan difícil es ver si aquí tiene usted la plantilla, aquí está la auditoría.
Fácil no debe resultar.
No, hombre,
fácil
la investigación tiene que ser complicada. Sí.
Minuciosa, detallada, pormenorizada, lo que vuelvo a decir, la cornada ya se la han metido.
Es una cuestión de decir, oye, ¿cuánto vale esta camiseta? ¿En cuánto estaría valorada el poner la publi aquí? 6 millones de euros. Pues venga, ponga usted 600.
Claro, tú tienes que probar que han inflado, claro, que reciben dinero fuera de los cauces reglamentarios, por así decirlo.
Claro, y eso hay mil maneras...
Y lo tendrá
maneras...
la UEFA muy, muy ligado, eso, claro.
Hay mil formas y maneras de coger un camino por el lugar más tortuoso que te imaginas. Entonces, no es fácil demostrarlo, ¿eh?
Desde luego.
No es fácil.
El rival del Madrid en la Champions es el Manchester City, precisamente. Melchor Ruiz, hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Hombre, Mel.
Compañeros, buenas noches.
¿Qué dice el Madrid al respecto? Por cierto, ahora vamos a hablar de esto también, Víctor. Dice el Marca en su portada que el próximo partido de Sergio Ramos termina contrato en el año 2021 y le gustaría renovar por 2 años más. Mel, ¿qué dice?
Se va a dedicar a la pintura.
Sí, sí,
bueno,
ya.
Pues respecto a lo de Sergio Ramos, ya te digo que año a año.
Respecto a lo del City, bueno, yo estaba escuchando, yo creo que es un, va a haber un antes y un después de esta decisión de la UEFA, ¿eh? Ya ha habido amagos anteriormente con el Milan, con el Paris Saint-Germain, con otros equipos investigados, pero yo creo que esto ya va en serio y a partir de ahora ya la gente, pocas bromas, me parece. Bueno, pues el Real Madrid no le ha sorprendido demasiado la noticia, no la forma puntual, el día, la hora, etcétera, etcétera, pero no le ha sorprendido porque me dicen que en el entorno de UEFA pues esto se venía hablando hace bastante tiempo, que se había avisado ya al City, que se le había avisado pero de forma muy seria, y que bueno, pues esto es como el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo y hasta que ha llegado, y por eso te digo que yo creo que es un antes y un después, y que a partir de ahora evidentemente todos los equipos se lo van a tener que mirar muy fino. El Real Madrid dice que lógicamente...
No, todos los que golfean.
Claro, el Real Madrid dice lógicamente que ellos no tienen nada que decir a esto, que ahí está el fair play y que tienen que cumplirlo todos exactamente igual, y el que no lo cumpla pues que se atienda a las consecuencias, ¿no? Con lo cual, no afecta evidentemente para este año, para la eliminatoria, el día 26 es el partido de ida ante el City. Lo único que puede afectar es que incluso puedan venir más motivados por aquello de que de cara a la próxima temporada no puedan estar en Champions, pero bueno, no les ha sorprendido y esperan que eso, que se cumpla todo lo que cumplen todos los clubs, ¿no?
Está el pueblo esperando a ver si Hazard entra en la convocatoria para el partido contra el Celta el domingo.
Bueno, pues a falta de dos días para el partido y a falta de una sesión, yo te diría que sí, que esa es la decisión que va a tomar mañana, lo contará Zinedine Zidane en rueda de prensa. No sé si por lo especial y por lo esperado de la vuelta, del regreso de Eden Hazard, lo va a confirmar en rueda de prensa o va a decir esa frase por la que ya va a pasar a la historia de tú verás mañana, pero yo creo que Eden Hazard ya está preparado, ¿eh? Son casi tres meses.
Está fino ahora mismo.
Lo veníamos contando, Germán, hace
tiempo. No, lo digo por lo del poste de esta semana.
Lo venimos contando
que estaba más fino que cuando se lesionó.
Pero esta semana si no ha comido postre, imagínate.
Esfuerzo.
Tampoco era estar más fino que antes, tampoco era demasiado complicado. Sí, tiene más ritmo, lleva ya casi dos semanas de trabajo.
Cuidado que está entrando en Breitbart.
Tú imagínate, Víctor, que yo hubiese entrado en un oasis de libertad contando esta noticia de gato.
¿Qué se me
hubiese dicho a mí?
Ya lo he dicho.
Sí, he dicho que se ha ido bastante al
lado de gato. José sí, María García.
Te he oído. Por cierto.
Sí, por supuesto. Además, he salido en tu defensa, efectivamente.
Víctor, el Betis Real Madrid, 8 de marzo, domingo, 9 de la noche. Para que vayas haciendo la gente.
Magnífico.
Bueno, pues eso. Lo que os decía, con más ritmo, con más intensidad, está que se sube por las paredes, está absolutamente con muchísimas ganas. Recordemos que ya la ha frenado Zidane en dos partidos.
Me estoy
y
bajando.
Se ha hecho un nuevo look para estrenarlo incluso.
¿Nuevo look?
No solo no come postre, sino que se ha pasado por la peluquería
Ojo al dato.
A ver, ¿dónde lleva la raya? ¿A la derecha, a la izquierda?
Para estrenar. No, no.
Venga,
es
vamos a las noticias.
Ahora no. Habla de la peluquería.
No, quiero decir que fíjate si está ilusionado el chaval, que ya sabes, claro, que los jugadores son muy maniáticos con estas cosas, y bueno, pues quiere, en su presentación, reentré al Bernabéu casi tres meses después, pues hacerlo bien acicalado, ¿no? Vamos a ver qué damnificado está.
Pero ¿cuál es el look? O no hay filtraciones. No,
Víctor, ¿ves cómo siempre se puede mejorar?
Soy alucinado. ¿Mejor, pero titular o no?
Se puede mejorar.
No,
la peluquería.
Titular no. La idea es que tenga 30, 35.
Don Florentino reaccione.
¿No? Más o menos, ¿no? Luego vamos a ver los damnificados con la llegada de Hazard. Escuchaba yo ayer a Vinicius con nuestra compañera Tatiana Mantovani, en ese esporte interactivo que le hizo una entrevista a Vinicius, que decía Hazard que yo creo que Vinicius va a ser el primer gran damnificado.
Nosotros es Tati porque es la mujer de Evangelio.
Sí, Isco, Vinicius, Isco y Bale, yo creo que van a ser los grandes damnificados.
Gran profesional.
Con las llegadas de Hazard, y vamos a ver si cambia también el sistema. Así que yo creo que sí, a dos días y a falta de un entrenamiento, que esta vez sí, Hazard está preparado para reaparecer en el Estadio Santiago Bernabéu el domingo ante el Celta de Vigo.
Muy bien. Joder,
partido complicadísimo.
Bueno, vamos a ver.
Sí, lo es, ¿eh? Sí, Celta, claro, se juega la vida, ¿eh?
El Celta en el Bernabéu juega bien.
Y juega bien al fútbol.
Resucitó ahí el último minuto esto.
Sí, el domingo pasado.
El niño Aspas no buscó la quinta. Sí, cuidado,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero es más complicado por estar pensando en lo que viene, creo yo, que por el partido en
sí. A más.
Bueno, oye,
¿has escrito algo de Reinier? Dime algo de Reinier.
Que se le presenta el martes, ¿no?
Llega mañana ha estado en el preolímpico, ha conseguido la clasificación con la selección carioca para los Juegos Olímpicos.
Majestático.
Se ha ido a Brasil, ha pasado unos días, llega mañana, el domingo estará en el Estadio Santiago Bernabéu presenciando ese Real Madrid-Celta de Vigo y será presentado el martes al mediodía en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Este va a ser mejor que Rodrigo y Vinicius?
Pues cada vez que llega, es distinto. Este, a mí, por lo que me cuentan, es algo parecido.
Es una mezcla.
Las distancias de Kaká. Es un jugador con...
¿Cómo?
Del mejor Kaká, Víctor, del mejor Kaká. Tiene 18 añitos recién cumplidos el pasado 18 de enero.
Oye, que el mejor Kaká fue cosa seria, ¿eh?
Bueno, que estamos hablando de un chico de
18 años.
Fue balón de oro, ¿eh? Eso es preguntárselo a los que iban a San Siro, a verle.
Hombre, he preguntado que si es mejor que Vinicius o que Rodrigo. Vinicius y Rodrigo son diferentes, pues son media punta, ¿no? Es diferente. Este es un centrocampista con llegada, que me dicen que conduce muy bien, muy rápido.
Pero lo presentan el martes, ¿no?
Lo van a presentar el martes al mediodía, te he dicho.
Pero bueno, ¿cuál es? El bueno, ¿cuál es?
¿Perdón?
¿El bueno, cuál es?
Buenos son los tres. O sea, yo creo que los tres.
No, de los tres. El bueno, el de verdad.
Los tres. A mí me parece que cada uno en su sitio es un jugador muy importante y con mucho futuro por delante.
Víctor, la prensa mesetaria, ¿qué crees que hablará? ¿Más del Atleti Madrid-Liverpool o de la presentación de Renier?
Hombre, me escribe el querido Paco Cepeda, el que voy a hablar ahora, que me hacéis los programas, claro, es que me estáis haciendo
dice que me hacen
los programas, claro, la peluquería, el postre, no, un brasileño no conoce nadie, es una cosa alucinante. Yo le pido a don Florentino el periodismo capitalino puede abrir perfectamente con la presentación de este chico antes que con la victoria 20-0 del Atlético Madrid, pero sin ningún problema.
Bueno,
lo ha hecho esta semana la Copa del Rey. Yo he tenido que ir a los periódicos a buscar la página 15 de la Copa del Rey, y digo, claro, es que no juega el Madrid la Copa del Rey, claro, entonces no interesa, claro.
Pero si a ti tampoco te interesaba la Copa del Rey.
Sí, me interesa la Copa
del
Rey.
Este modelo no te interesaba.
No, una cosa es que no me gusta el modelo, pero claro que me interesa la Copa del Rey.
Vale. Melchor, un abrazo, gracias.
Deja de decir que Bale está disponible a pesar
también
de...
¿También?
No, espera, esa es otra noticia, ¿eh? La lesión gravísima de Gareth Bale. Cuéntala.
Bale disponible, bueno, adelantada aquí en el partidazo.
Con parte médico y todo, ¿eh?
Ojo. Esguince en el meñique de su mano derecha, disponible, y lo decidirá Zidane si juega.
¿Puede ser amputable?
Y la otra...
No, en serio, me habéis puesto hoy una cámara aquí, la habéis mandado...
Y la otra,
y me estáis sacando por Twitter.
Mensaje de
Zidane. ¿Vas a soñar con el postre?
Bueno, si me dejáis
con
terminar,
los cuadros de Ramos
y el dedo.
Lo brasileño.
Mendy, en
¿qué le pasa a Mendy?
Ante el Celta, está apercibido, teniendo en cuenta que viene el Barça en dos partidos, pues estaba con la disyuntiva. Ya sabes que a Zidane no le gusta que fuercen las cartulinas, pues eso es lo que le ha dicho a Ferlán Mendy.
Se la saca a aspas.
Por tanto, estará ante el Celta, descansará ante el Levante, salvo que le hayan sacado la cartulina. Y luego dos cositas para terminar ya de cara a ese partido. Minuto de silencio que ya sabemos por nuestro compañero David Guistau en su memoria. Y luego los jugadores del Real
Bonito
Madrid
gesto.
Van a salir con camisetas de apoyo a China por todas las víctimas que estaba ocasionando el coronavirus.
Vale. Muy bien. Un abrazo, Melchor, gracias.
Que lo disfrutéis. Buenas
Igualmente.
Noches.
Desde Madrid hasta Barcelona. Joan Ballori, hola, Joan.
Buenas noches, ¿qué tal?
Mañana tenemos un Barça-Getafe con la inclusión de Rey Maná en la convocatoria. Por cierto, este chico juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Muy buen futbolista.
Juega muy bien al fútbol. Jugó en el Albacete, era la pareja de ataque de Zozulia.
Este pesado, tipo Luis Suárez, que se mete por los defensas.
Pero juega bien. Y entra en la convocatoria, lo fichó para el Barça B y entra en la convocatoria de mañana.
Sí, como el Barça está como está, sobre todo en la parte delantera, le ha metido Quique Setién en la lista de 18, es la principal novedad, este delantero albanés de 22 años que ha llegado en este mercado de invierno para jugar en el filial del Albacete. Es evidente que es el primer albanés en la historia del Barça que entra en una convocatoria del primer equipo. Y las otras novedades en la lista, la baja de Lenglet, recordemos por sanción, está Piqué en la lista, ha estado esta semana con una sobrecarga en los abductores, pero está en condiciones. También está Umtiti, que ha tenido alguna molestia en la rodilla, pero también está en condiciones de jugar. Está Semedo también, que ha tenido amigdalitis esta semana, pero ha entrado en la lista. Y regresa también Neto, que ya por fin se ha recuperado de su esguince de tobillo.
Pues esas son las novedades del Barça de cara al partido de mañana. Muy bien, Joan, gracias, hasta mañana.
Déjame decirte en el tema del casting del delantero...
Sí, pues perdón. Es una chufla...
Yo creo que a estas alturas en el casting quedan dos nombres ya nada más. Yo creo que el tema ya está entre Ángel, que es el mejor situado, y Lucas Pérez. Siempre también hay que dar un margen todavía que aparezca un posible tapado de última hora, pero la cosa está ahora mismo entre estos dos, ¿eh? Ángel y Lucas Pérez. Te digo que el mejor situado es Ángel, porque incluso desde el entorno de Lucas Pérez tienen la sensación de que Ángel, el futbolista del Getafe, que por cierto ya está en Barcelona con su equipo, es el elegido para suplir a Dembélé, siempre y cuando, recordemos, se cumpla ese trámite que está pendiente, que el comité médico de la Liga tiene que darle el ok al Barça para que pueda fichar.
Entonces, los 5 meses de baja, que en este caso para Dembélé. Gracias, Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Los entrenadores no han querido entrar al trapo de su mala relación, la mala relación que han tenido en los últimos tiempos, y si hay gente que se pregunta de dónde viene todo esto, el enfrentamiento entre Bordalás y Quique Setién, pues viene de aquí.
Si me das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, ¿eh? Porque es que da pena jugar contra ellos. Es una cosa.
La realidad es que parece que todos los equipos calentamos el partido contra el Alcorcón. Esa es la realidad, ¿no? Pero este equipo acaba teniendo líos con todos, ¿eh?
Yo no es que sea un adalí del fair play, ni mucho menos, pero no se puede permitir esto, que se jueguen 25 minutos en cada tiempo. Es que no se puede permitir. Es que esto no es fútbol, esto es otra cosa. Por mucho que me lo quieran vender. Y sabes que te cogen el balón y te lo tiran. Y los dejas. Y a la siguiente otra vez, y otra vez. Y se caen y tardan en levantarse. Y tienen que sacar de banda y tardan. Es que es lamentable que se permita esto. Con todos los respetos, no. Vamos, a mí esto me hierve la sangre.
Cuando decía se tiene Alcorcón era porque entonces Pepe Bordalás era el entrenador del Alcorcón. Después ya pasó al Getafe. Morbo habemus, ¿eh? En los banquillos sí. Mañana, ¿eh?
Y tanto. Bueno. Sí, ¿sabes la verdad? Que la exquisitez que pregona futbolística Setién, luego la pierde en los modales. Se meten en un barrizal. Yo no lo he escuchado a un entrenador descalificar tanto al equipo o a los equipos de un entrenador, macho, de esa manera, te lo digo en serio. No,
el problema de Quique, el problema de Quique Setién, al que yo respeto, es, y de mucha gente, es pensar que lo que ellos piensan es magnífico. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Entonces Quique Setién cree que su idea de fútbol es intocable, ¿no?
Es la buena,
es magnífica, sin ganar ni un solo título y, o sea, que tiene mucho más mérito su exposición pública. Y eso le ocurre a mucha gente, ¿no? Yo pienso esto y el que piensa lo contrario, usted le gusta esto y hay gente que le gusta otro fútbol. A mí, por ejemplo, yo para hablar de Pepe Bordalás me pongo de pie y me subo además a una silla para hablar de Pepe, el mejor entrenador de la Liga Española. Entonces, yo creo que hay que tratar un poco con delicadeza estos temas, porque a Setién le gusta ese fútbol, pues eso no significa que eso es lo bueno. Y eso es lo que Setién dice una y otra vez en cada rueda de prensa.
A mí no sé si me gusta menos el fundamentalismo de la posesión o la repartición de carnés. O sea,
bueno, a cada uno le gusta lo que quiere, ¿no?
Pero luego hay otra cosa que yo te digo, volviendo a César, que César sí es la fuente donde...
El guitarreo.
Sí, escúchame, hay una cosa que es indiscutible. Al fútbol se juega bien o mal. Y el Getafe juega bien el fútbol.
Bueno, juega magnífico.
Por tanto, claro, decir, mire usted, a mí me gusta, pues sí, yo me gusta el bacalao al pilpil y a usted le gusta el pollo al as. Bueno, pues ya está. Ahora, mire usted, ¿está bueno el pollo? Sí. ¿Y el bacalao también? Sí. Pues ya está. Pues el Getafe juega muy bien
al restaurante pida pollo sí, pero, o pida bacalao.
Lo claro, sí, es verdad, naturalmente. Sí, es verdad. Y al Valencia le pegó un meneo futbolístico colosal. Claro. Y mañana, oye...
Pero Guas, no puedes denigrar
y
de
al Atlético.
No debes, porque además...
Pero sí es verdad, Guas, que el Barça...
No, porque es un exquisito para otras cosas.
No, porque es el meonismo de Colonia que dije yo un día, el colonialismo meón.
Sí, totalmente. El Barça es posiblemente el único sitio donde importa el cómo, Guas. Eso sí que no se puede negar, porque lo de Valverde ha sido casi una cuestión estética, más que otra cosa. O sea, en Can Barça sí que importa el cómo. En otros sitios solo importa ganar, pero en Can Barça importa
si no
el cómo.
Pero si no es el cómo, Eri. Pues es decir,
si tampoco es eso.
Si no, no es eso. Es decir...
No, pero yo entiendo lo que dice Eri, ¿eh? O sea, el solo Simeone en el Barça es impensable. Claro. Impensable.
Bueno,
o sea,
lo que dice Eri
es verdad. El Barça... No, Tomás. El Barça tiene una filosofía, un concepto, que el que no entre por el aro está liquidado.
Pero, ah, querido, bueno, vale. Pero eso es lo ideal... Bueno, vale.
Pero yo no digo que sea lo ideal. Yo digo que es la filosofía que ahí tiene.
Yo creo que mi equipo tiene una vez a puerta y gane 2-0. Yo lo firmo.
Para mí, jugar bien al fútbol es el equilibrio. Defensa, ataque, marcar el mayor número de goles posible y no encajar.
Pero si no, es tan simple como eso. Si no es... Cada uno tiene su idea de la vida y del fútbol. El tema es decir que la que yo tengo es la magnífica y la que usted tiene es de un grado menor. Y eso es lo que transmite Setién cada vez que
habla. A mí me parece una falta de respeto, pero es que luego lo entrego con el Leganés.
Porque a mí, me gusta ir en una bicicleta y con pantalones cortos todo el año, pues mire usted, ¿y a usted qué le importa, no? Si usted va con chaqueta, ¿a usted qué le importa? Cada uno que vaya a lo suyo.
Decía, no es tanto sacar pecho con la idea propia como desprestigiar la de los compañeros.
Claro.
Al final son compañeros de profesión. Lo hizo con el Leganés, diciendo algo así como jugando así no me extraña que estén donde están. Claro. Y lo hizo en el Betis diciendo que ahora por fin ha llegado un entrenador con el que la gente se divierte, vale, desprestigiando lo que habían hecho los antecesores. A mí eso me ha parecido siempre lo peor de Setién.
Eso así. Y sobre el Cholo Simeone, vamos a ver. Tú dale al Cholo Simeone, a Messi, al mejor Suárez, el mejor Puyol, el mejor Iniesta, y a lo mejor juega de otra manera.
Yo lo dudo, porque el Cholo tiene un sello.
Yo no tengo ninguna duda.
También es verdad eso, Guas.
Hombre, claro, es que, hijo mío, cada uno tiene su cosa, ¿no?
Es que yo creo, Tomás, que el Cholo necesita un perfil de futbolista para sus equipos. Y yo no lo veo en el Barça. Yo no lo veo.
Voy a desvelar una frase con Bordalas de una conversación que es: soy cruifista, porque eso lo ha dicho aquí con Juanma, pero luego en Petit Comité dice: soy cruifista, pero lo que no soy es imbécil. Sé que se puede jugar a eso con jugadores con los que se puede jugar a eso.
Yo soy muy de Pepe.
Es que tú ves la banda derecha del Getafe y ves a Damián Suárez y a Niom, y ves la izquierda y ves a Oliveira y a Cucurella y dices, con estos jugadores, con todo el cariño, sacarle el rendimiento que le está sacando es tiene un mérito extraordinario. Dos asuntos antes de terminar.
Pero espera, ¿puedo decir una cosa más de Bordalás?
Sí.
Yo no soy sospechoso porque a mí me ha gustado siempre, pero es verdad que está teniendo reconocimiento unánime ahora que gana. Quiero decir, había que ser de Bordalás también cuando no ganaba tanto, que ahora siendo tercero en la liga...
¿Dónde estaban?
No quiero decir que yo lo fuera y ahora todo el mundo lo sea, quiero decir que antes se le salía más lo que pegaban los equipos suyos, el tiempo que perdían, pero ahora gana y entonces ahora tiene reconocimiento.
Guille, ha pasado
el año pasado, ¿eh?
Mira, Guille, ha pasado un poco Bordalás en el Getafe, ha pasado un poco lo que le pasó al Cholo. El Cholo era el equipo violento, el que más pegaba, el que más rascaba, el antifútbol. Y ha ido evolucionando hasta que ese fútbol, ganaba y consiguió ganar una liga a Madrid y Barcelona.
Pues eso digo, que mucha gente seguía por el resultadismo, que si no hubiera ganado seguiría siendo tan criticado como lo era hace un par de años.
Eso seguro.
Tus acuses de recibo, Víctor.
Sí, un par de cosas. Tenemos que hablar, a ver si lo hacemos, cuando usted quiera, que el director, la semana que viene, con nuestro querido Paco Cepeda, que ha escrito un libro magnífico, se llama Nunca se rinde, que recoge... ¿por qué el Sevilla, que durante muchísimos años de su historia, la gran mayoría, ha sido un equipo mediano, perfil medio, mediocre, se convierte en un equipo exitoso, que gana 5 Europa League y hace un estudio, pero de verdad, un estudio periodístico maravilloso, un libro que se llama Nunca se rinde, el club que aprendió a ganar, y habla de la creencia en la victoria, habla de la importancia de la creación del himno del centenario, de cómo impulsó todo aquello... me parece que la charla pues está interesante. Yo lo pongo por delante a ver si podemos hablar.
Es un señor que escribe como Los Ángeles.
El libro es maravilloso, Nunca se rinde, una obra periodística de altísimo nivel. Sí.
Perfecto.
Y otra cosa, mensaje de Capitán Ramos. Tenemos la posibilidad, no se lo tiene que pensar, pero la primera imagen pública de una de sus obras de pintura... saldrán en el Twitter de El Oasis de Libertad.
¡Manda!
Cuidado que hay que trabajar el peloteo porque eso va a ser un pelotazo, ¿eh?
Sergio Ramos debería renovar por el Madrid hasta el año 2030 como mínimo.
Hasta que quiera.
Como mínimo, no año a año. Cuidado, nueve años.
Os vais a reír, pero después iréis todos a la exposición a hacer reportaje de Sergio Ramos.
Dos asuntos antes de terminar. All-Star de la NBA en Chicago. Ahí está Nacho García. Hola, Nacho.
¿Y qué es eso? ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ayer había 18 grados bajo cero en Chicago. ¿Cómo estáis hoy?
Pues siguen los mismos, exactamente, los mismos 18, muchísimo frío, ya sabéis que esto lo llaman la ciudad del viento, así que encima es muy desagradable porque no es solo frío, sino que a veces cuando vas a cruzar la calle, el miedo no es que te atropelle un coche, sino que te embista una ola de estas de aire porque puedes salir volando. Pero bueno, por suerte estamos dentro ahora mismo del United Center, quedan 2 horas para que arranque el primero de los eventos. Bueno, ya ha empezado uno, que es el Celebrity Game, el partido de los famosos, que cada año es el menos celebrity game, pero bueno, poco a poco va. Imagino que acabarán quitándolo, porque ya prácticamente ves el listado y no los conoces, pero lo de esta noche sí pinta bien. La verdad que el partido de los rookies en los últimos años está agarrando bastante mayor repercusión, o al menos un poquito más de interés que en los últimos, por aquello de que se enfrentan ya no es los de primero y segundo año, sino estadounidenses contra el resto del mundo. Y lo bueno es que este año, en este partido, no es como otros que les va dando salida a las nuevas caras. Parece que muchos de los que van a jugar este partido no están de paso, es decir, están para quedarse y para dominar la NBA muchos años. El primero de todos, por supuesto, Luka Doncic, pero también está el caso de Trey Young o de otros tantos, ¿no? Que cada vez, además, es más internacional esta NBA.
Bueno, pues estaremos atentos este fin de semana. Disfrútalo, Nacho, gracias desde Chicago. Un abrazo.
Un abrazo, mañana hablamos.
Y Carmichael, les vas a decir a los expertos que el Mercedes tiene una pintaza enorme, ¿no?
Expertos.
Sí, la verdad es que...
Expertos en todo.
Sobre todo lo que han hecho es ir un poco al bando Red Bull de hacer un coche cada vez más compacto. Cuando empezó su dominio en la era híbrida, Mercedes hacía coches muy mazacotes, aerodinámicamente estaban por detrás, pero tenían una ventaja de motor increíble, y ahora mismo está muy cerca de Red Bull, en un chasis que yo creo que va a estar muy, muy fuerte. Y fíjate, vamos a escuchar a Lewis Hamilton porque le han preguntado sobre los cambios que puede haber en la parrilla para el año que viene y si puede haber un vuelco que sería muy bueno para un posible regreso de Fernando Alonso, que hubiera mucho movimiento. Bueno, pues esto es lo que dice Hamilton. Él cree que todo va a seguir prácticamente igual.
No sé cuántos pilotos terminan contrato, pero no creo que vaya a haber muchos cambios en los grandes equipos. Igual luego hay una reacción en cadena, pero no pienso que vaya a haber grandes movimientos. Creo que habrá algún cambio en Renault. Todo se quedará más o menos como está ahora, aunque no sé los planes que tiene Vettel para el futuro.
Yo me fío más de ti que de Hamilton, Carmichael. ¿Tú le ves a Fernando en la Fórmula 1 otra vez?
Depende de dónde ponga el listón, de dónde quiera correr.
Hombre, dijo que si vuelve es para ganar.
Claro. O sea, la historia es que si él quiere ganar y no se retira Vettel, lo tiene complicado. Claro, porque están todos los puestos más importantes, están ahí. Puede haber efectivamente un movimiento en Renault que podría posibilitar un regreso a Fernando Alonso y Ricciardo se va. También puede haber un movimiento en McLaren, también podría llegar a volver a McLaren. Y luego los grandes tendría que moverse algo. Si van a seguir los mismos pilotos, pues claro, no hay posibilidad. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso, porque como dice Hamilton, la incógnita es Sebastián Vettel. Esa es la única incógnita que hay entre los principales pilotos de la parrilla. Y recordarte que el día 19 estarán ya los coches en pista, 19 al 21, pero vamos ya... En Montmeló.
Qué bien.
Y luego la siguiente semana, los otros dos días de test. Y de los coches que hemos visto, en muy buena posición veo yo al McLaren, que tiene una pinta realmente buena y se nota que el diseñador viene de la cantera Red Bull, James Key, que era el hombre que diseñaba Toro Rosso. Yo creo que puede ser un coche para estar con solvencia entre los cuatro primeros de la parrilla.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Terminamos con las preguntas. Eri, ¿temes que el Barça te quite alguno de tus delanteros?
Si buscan gol, no. Si buscan trabajo, sí. No meter un gol a nadie, los pobres.
Esa la tenía preparada,
Sí, sí. Yo creo que me la ha leído y por eso lo ha dicho.
Vale, así. Impecable.
No tenías prisa. Impecable.
Germán, ¿te gusta el nuevo McLaren?
Es maravilloso. Más que Figueroa Vázquez.
Bueno, que lo pinte Sergio Ramos.
¿De qué color es, Germán?
Muy bonito.
Vale.
Plateado.
Sería magnífico, díselo.
Plateado, sí. Que está ahí. Sí.
Gato, ¿tú tomas postre después de cenar?
Ole. Siempre, y repito.
Gosúa, ¿no?
Gosúa.
Sí, oye, me mandó una foto, Gato, del Gosúa.
Sí, 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 está circulando ya por las redes.
Es un boxeador Gosúa, ¿no?
Tomás, ¿cuándo presentas tu candidatura a la presidencia de la federación?
Cuando acabe el primer cuadro Sergio Ramos.
¡Oh! A ver si vas a entrar en este ciclo, ¿eh? A ver si te vas a presentar en estas.
Pues yo creo, lo he pensado más de una vez, que si hiciéramos una candidatura...
Cuidado. ¿Vicepresidente?
Cuidado, ¿eh?
¿Quién?
Tú.
Bien, voy.
Yo tesorero.
Ojo, que damos un golpecito, ¿eh?
Pedro, portavoz.
Guille, ¿qué es más probable, que el Atleti elimine a Liverpool o que el Mirandés vaya a Arabia Saudí? ¡Oh, amigo!
Cuidado. Buena. Puf,
no es mala, ¿eh?
Buena.
Yo creo que el Mirandés. Porque solo tiene que, quiero decir, claro. 1-0 está en la final, sí, y los dos finalistas van.
Está bien tirado, sí.
Claro.
Y Víctor Fernández, entre el All-Star y la Copa del Rey de baloncesto, ¿es tu mejor fin de semana del año?
All-Star y Copa del Rey. Ah, y Copa del Rey de baloncesto.
¿Pero qué es eso?
All-Star. Oye, ¿All-Star ahí todavía? Eso es lo de los triples y eso es lo de la NBA. Eso lo vi yo de chico, todavía hay eso.
Hoy me ha preguntado Víctor Fernández
Copa del Rey de baloncesto.
si juega Andrés Jiménez.
Acaba de entrar Nacho desde Chicago contándolo y se pregunta si te oía lo de los...
No, porque cuando tú haces unas conexiones esas extrañas, vamos a no sé qué, yo me quito los cascos y voy a por agua o algo. No me interesa. Molestar, ok.
Un pipí.
Okay. Automovilismo.
Oye, no faltes.
Oye, tienes que ir a los Juegos Olímpicos, Víctor.
Sí, sí.
No. Déjalo a ver si se le va
a mamá. Hay que poner a los padres, no, a las madres, no, con los...
Exactamente. Yo me quedo aquí en la coordinación. Desde Sevilla tengo que coordinar a Yucatán, los cuadros de serie. Tengo que estar pendiente de
mucho. Hay mucho lío. Que tengáis una gran semana. Gracias a todos. Un abrazo. Un
beso enorme.
Nos vamos a ver campo de las. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver.
Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
La élite somos nosotros porque somos ricos.
El asunto es grave. En Cantón la ofensiva está preparada.
No vaya, puede que alguno esté armado.
Con miedo no haremos nada.
Lo he intentado todo para sacarte de aquí. Me hubiera dado la vida.
Catherine Deneuve, Vincent Pérez, Indochina. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cada día ando más despistada.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los estudiantes y opositores de Memory Studio, de Pharma OTC.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
¿Sabías que un vehículo con autogás reduce hasta en un 14% las emisiones de CO2? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada. Volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas. In the burning heart.
Aquí está el señor director. ¿Qué tal, señor director?
Muy buena.
¿Qué tal está usted?
Recién llegado a tu tierra.
Sí, señor. ¿Ha estado bien allí?
Muy bien, muy bien.
¿Le ha servido para refrescar un poco la mente después de una semana difícil?
Se diluviaba.
Sí, hubo un temporal de...
Pero muy bien, es muy bonita. Además estaba cortada algunas zonas por las olas.
Sí, el Paseo Nuevo, el Peine del Viento y todo esto.
Pero no veas, unas olas brutales. Además, desde el ventanal, digamos, del Hotel Niza... Se veía todo maravilloso por de día y de noche. A mí es que me gusta mucho. Es una ciudad muy francesa y muy bonita.
Hasta a Jaime le gusta. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Por Jaime de Bilbao.
Por eso, pero le gusta mucho Donosti.
Por supuesto.
Como a mí me gusta mucho Bilbao.
Escucha,
¿eh?
Yo siempre he dicho que...
Bilbao ahora mismo es una ciudad extraordinaria.
Dos cosas rápidas. Para mí, San Sebastián es una de las ciudades más bonitas del mundo. Del mundo. Y luego... Hablando de Bilbao, el cambio radical que ha tenido la ciudad de Bilbao no tiene parangón en el mundo.
En el mundo, exactamente.
Es verdad.
Tal cual, tal cual.
Estuvo ahí en Donosti con Cañete, ¿no? Sí, con nuestro amigo Cañete.
Sí, sí, lo pasamos estupendamente.
Hablando de la locura de los porteros.
Sí, no, y hablamos de cosas muy interesantes. Pues yo le preguntaba cosas que quería saber como aficionado al fútbol. Faltan dos minutos. Hay que tirar un córner a tu portería. Tú hasta ahí lo tienes, bien, fulano marca este, no, pero es que ahora vienen nueve. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? No viene el portero de milagro, que a veces viene. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué cogemos? ¿Cada uno? ¿No? Hay uno en el palo de la derecha, ya no va a haber. Y eso en 30 segundos, y es el portero el que tiene que...
Eso hay que tenerlo estudiado ya de antes,
Claro, pero no lo estudias, no sabes qué va a ocurrir, que vas ganando 1-0 y que te juegas ahí de repente...
¿Y qué te dijo?
Viene un corre y luego otro repetido, y que te levanta un tío la mano y dice... El domingo pasado levantó la mano y era el palo corto, luego ahora será el largo. Sí. Claro, no va a repetir, porque ellos saben que yo
que
sé.
Yo lo he visto, claro.
Todo ese mundo en 30 segundos es fascinante para los que nos gusta el fútbol, y sobre todo para un portero, que es el peor...
Y luego, como digo yo, que se vive de los errores, porque todo eso perfectamente, cada uno a su par, no sé qué, no sé cuánto, se resbala uno en el momento más insospechado.
¿Cuántas veces se le ha recordado al gran Luis Arconada el fallo de París, de la Eurocopa, con todo lo que hizo él en su carrera, con las maravillas
Hombre,
que
yo creo que cualquier persona normal sabe que he puesto en la balanza, es un accidente.
No debían haber salido.
¿O si me hubiera quedado quieto, ¿no?
No saliste.
Exacto.
Claro,
exacto.
No, pero tú no me diste bien, le vas a dar de puño, pero no estaba ahí este que lo sabías, o cuidado, que este lo va a echar para atrás, lo va a peinar, y yo, claro, es muy poco de tiempo.
La gente es muy, además, muy, como diría yo, muy cruel. Si te quedas bajo palo, se te cae el palo encima. Si sales, ¿dónde vas?
¿A dónde vas? Te has quedado con el molde. Con el cazamariposas.
Es un equipo y el portero. El portero va aparte de todo. Claro, has tenido una tarde esplendorosa y te meten un gol y has tirado. Pues un delantero falla 8 goles y al final lo mete y dice, oh, qué bueno.
Y sale a hombros.
Claro. Entonces es muy difícil ser portero. Y de eso hablábamos, de lo malo que es el ser portero. Y yo le preguntaba, ¿prefieres el frío o el calor? No, me dijo, tú estabas de testigo, por ejemplo, en Dallas, el primer partido contra Corea, había 42 grados, más todo lo que estaba abajo de calor.
Un horno.
Pues yo prefiero eso al frío ese terrible, que no sienten los dedos de la mano, que está todo horrible y tremendo, ¿no? Y del frío, no se puede parar con frío, es terrorífico, ¿no? Bueno, pues habló de esas experiencias suyas que son estupendas, ¿no?
Y además es buen orador.
Muy bien,
buen conversador.
Yo estoy en la tele con él todos los fines de semana y la verdad es que echamos buenas tardes allí viendo partidos, hablando de
buenas
todo.
Conversaciones
es muy majo.
Esas cosas que no están previstas. Salió eso, por ejemplo, le dije yo, pues... en el libro mío, y mira por dónde, que la presentadora lo tenía en la mano. Tenía dos libros, uno de Galeano y el mío de Football Days. Yo digo que una de las grandes injusticias que yo he vivido como aficionado es que el partido con Dinamarca, que nos iba a llevar al Mundial, se lesiona Zubizarreta
y sales
en frío.
Sí.
Sí, sí,
y haces un partido.
Un paradón. Además, un paradón de una falta nada más empezar.
Deslumbrante.
Sí.
Pues como le habían sacado tarjeta roja, empieza el Mundial, Corea. Y el partido que hiciste en Corea, yo lo tengo puesto. Maravilloso. Digo, es injusto que Javier Clemente, a un tipo que está en plena forma, que ha merecido llegar aquí a España gracias a que está, porque es un acto mecánico, pone a Zubizarreta. Y eso
son las jerarquías del fútbol que muchas veces son injustas.
Pero acordaos en qué estado de forma estaba este tipo.
Bueno, pues hoy el campo del gas ha empezado hablando de fútbol, pero evidentemente a él también le gustaba mucho el fútbol. Era un loco del fútbol, sobre todo era un loco del Madrid. Y a lo largo de la semana hemos hablado muchísimo, evidentemente, del fallecimiento de nuestro querido David Gistao, que también fue parte de este campo del gas. Este campo del gas también fue,
suyo.
Sí, vale. Claro. Y era un súper amante del boxeo. Y el pasado lunes, en el partidazo, Juanma le preguntaba a Jero cómo se había hecho David apasionado del boxeo. Y Jero recordaba que eran tiempos de mucha oscuridad, en las que prácticamente era una actividad clandestina. ¿Recuerden cómo contaba él esto?
A diferencia de otros deportes, el boxeo tiene la ventaja de que no se enfrentan dos equipos, se enfrentan dos hombres. Y con lo cual el drama se singulariza mucho entre dos personajes opuestos que luchan en unas reglas determinadas, con unos códigos determinados, y que al final tiene algo como muy, muy literario, muy homérico, y a mí eso siempre me ha parecido, ese drama que transcurre en un tiempo limitado y en un espacio limitado, siempre me ha parecido mucho más apasionante que deportes de equipo, por ejemplo.
Es que era difícil hacerse entonces aficionado al boxeo. Cuando era una actividad prohibida e ilícita casi en este país, ¿no?
Esto que yo cuento, lo he hablado con él muchas veces. Él le hubiera gustado ser boxeador. Cuando tenía 18 o 20 años, pero por esas cosas de la vida, bueno. Y cuando tiene 40, es cuando dice, bueno, le dije, bueno, yo si quieres soy tu manager. Y vamos a ver, pero va a estar difícil. Es muy difícil que se haga Foreman otra vez con el campeonato, ¿no? Y él empezó a entrenar, como sabéis, con 40 y le llevaba muy bien Jero. Y lo que pasa que ya, como le digo, chico, pero ya te lo estás creyendo que esto va a ser lo de Foreman.
Que era una broma.
A los 5 años y ahí empezó a pelear, ya en serio. Empezó a pelear, hombre, no en serio, pero sí en serio. Con tipos que boxeaban, ya.
Sí, y bueno, yo me acuerdo.
Jero tenía pegada. Y,
sí, sí, me acuerdo mucho de una de las conversaciones que mantuvimos cuando salíamos de aquí. Sí. Joseba, que iba con el director. Pedro Simón, que vino, y David, que íbamos al casino a ver una de las veladas de Jero, sí. Precisamente, que en un momento de la conversación, pues él decía eso, ¿no? Si es que a mí me encanta, me gusta mucho, pero yo le decía, pero bueno, que esto es una cosa muy seria, que el boxeo y tal, y prestaba atención, sobre todo cuando digo de las carreras, un tío puede ganar, cuando yo decía, un tío pelea contra X durante un determinado tiempo y ese X le puede dar una paliza descomunal. Y dices, wow, es que hay una diferencia abismal. Bueno, eso se repite un año después, cuando el boxeador A ha hecho los combates adecuados y pelea con el que le da esa paliza y asentido. Es muy difícil este deporte. O sea, la precipitación, el ir, que de repente haces combates que vas ganando con facilidad y de repente te encuentras con quien no se cae. Porque hay un principio que es increíble, que es la cabeza. En el boxeo tú vas pegando, pegas, notas que haces daño al rival, pero el día que, cuando tú metes las tuyas, cuando dominas y el rival hace un gesto como que no le importa y te pega a ti en el hombro y te hace un... Y dices, joder, ¿sabes? Te entran unas... Es el deporte donde más dudas, porque como decía ahora David... ¿Sí? Es que no tienes luego el lateral que te cubre, no. o ¿sabes? O sea, no, estás solo.
Sí, y además el más mínimo despiste te cuesta,
claro.
Te cuesta.
Es parecido todo. Cuando hemos visto muchos partidos y dices, oye, esto no mete un gol. Es que no mete. Has intentado por todos los medios y no lo mete. Jaime y yo hemos vivido con David un momento realmente... Joder, no sé el adjetivo que habría que dar cuando veníamos y el accidente aquel.
Sí, ahí en Princesa, ¿no?
Sí, 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 sí. El camión, el autobús, perdón.
Que se quedó el coche, el Cadillac aquel, le echó polvo, tú ibas atrás, yo te dije, sí, el golpe y tal. Pero fue una cosa tremenda, o sea que vemos, claro, y el mismo día que le pasó lo terrible, íbamos a haber ido con él
al casino.
Casino
fue la última victoria de Miriam.
Sí, porque sí, Jaime y yo no tenemos coche.
Sí,
ese día Marquiegui, por no me acuerdo qué, había dicho, no nos lleva Emilio.
Sí,
llama tú a David. Es curioso, ¿no? Porque todo se va como... Uniendo
sí.
los trozos.
Hemos recuperado también alguna otra perla que nos dejó David, como por ejemplo, su velada preferida. ¿Cuál fue la que mejor recordaba?
Yo creo que la velada que más determina por mi pasión por el boxeo, y yo creo además que es la primera velada que sentí que la compartía España entera, fue la de Polly Whitaker. Cuando nos quedamos todos desvelados para ver esa pelea de Polly, a quien yo ya llevaba un tiempo siguiendo prácticamente su carrera, porque es el primer boxeador cercano al cual yo sigo, Pero yo creo que esa velada fue la primera vez que en España tuve la sensación de que había un boxeador español viviendo un acontecimiento importante que iba a paralizar el país. Por lo tanto, yo me considero también por edad, por generación, muy una creación de la atmósfera creada por Poli Díaz.
Sí, señor. Oye, se lo narró.
Sí, señor.
Jaime. El amigo Jaime.
Y eso que hablamos es incalculable la gente que pudo ver esa.
No, toda España, dices, de verdad.
Yo también,
¿verdad?
¿Eh?
Cuando, sí, no,
claro,
mundo,
no, es que no es lo que dices, fueron cuatro millones. Sí, no, es que era todo el mundo.
Todo el mundo.
Era
todo el mundo.
Un tiempo maravilloso, la gente trasnochaba.
27 bueno, de julio.
Fíjate.
Un 27
claro, es que
de julio.
Fíjate qué día era, además. Claro, claro.
Se paralizaron. Bueno, me acuerdo siempre. Yo y Slava en la pantalla gigante en Madrid. Fíjate, la catedral de las discotecas y tal. Y pues, pero en cientos de sitios, lo que dice el director es rigurosamente cierto. O sea, porque en las casas, la gente, en los pubs, en todo el mundo. Además, es una sensación total. Fíjate que cuando Deiz ha empezado, o sea, toda España, ese concepto es de paralización de un país porque hay una figura y fue Poli, tienes razón, claro.
Y lo que es curioso, que os habéis dado cuenta, que siempre que se muere alguien, bueno, pues hay reticencias, a veces sí. Nadie, ha sido una unanimidad,
no, unanimidad
todo
sí.
El mundo hablando de una gran persona, un tipo muy inteligente, sí. Muy brillante.
Lo decíamos el lunes en el tanatorio, director, la cantidad de gente que fue, gente a la que David incluso criticó duramente.
Claro, gente
sí. Que, que fue duro con alguna gente, no ahí, voy a especificar ahora de quién no, estamos hablando, pero sí que hubo gente a la que criticó duramente y ahí estaba.
Sabéis que el Madrid le da un minuto de silencio.
Así, ¿ah, sí?
¿Eh? El día del Celta. Que voy yo, va su mujer.
Ah, el domingo.
Y los chicos.
Anda. Qué
y os digo hasta lo que va a sonar. Porque no van a poner lo de siempre, de Morricone, hasta que llegó su hora. No van a poner lo que a él le gustaba. Rock y a loquillo.
Pues, algo de Metallica caerá. Metallica no, o AC/DC.
Loquillo y un rock que todavía, bueno, no sé cuál pondrán, pero un rock duro.
A ver si su ahijado se va a hacer ahora del Madrid, director.
No, hombre, no.
Cuidado,
es una prueba de fuego.
Sí, es una prueba de fuego.
Con sus hermanos.
Si supera esa, se le cambia.
Los padrinos de Dante aquí, no, entre el director, no. Petón y eso, ya se encargarán ellos de llevarle puntualmente al Wanda.
O de que sufra un ligero punto de amnesia en un momento. Toda, ¿no? De esa visita al Estadio Santiago Bernabéu.
Un buen detalle.
Hombre,
de Madrid,
es un detalle extraordinario.
Y también el respetar, que es lo que habéis sido siempre, respetar al adversario, que eso es muy bonito, respetar al adversario, tu enemigo deportivo, sí, pero siempre el máximo respeto. ¿No?
¿En los boxeadores españoles y extranjeros preferidos de David? Con esto terminamos.
Te lo he medio respondido antes. Yo he compartido la devoción por Poli y sobre todo he compartido la devoción por Poli en el momento en que Poli levantó el solo el boxeo en España y lo convirtió en un acontecimiento de masas, casi fue una excepción a ese acorralamiento social del boxeo. Poli consiguió llevarlo a las televisiones, llevar al ring a gente o a las sillas de ring a gente que nunca había estado, y consiguió darnos a todos una emoción gigantesca por el hecho de tener de repente un boxeador. España tenía un boxeador, porque para mi generación fue casi el primero, no lo teníamos. Un tipo que viajaba a Estados Unidos a pelear un campeonato del mundo, fue el primero que tuvimos. Y yo creo que esa emoción que supuso Poli, más el carisma que él tenía peleando, lo convierte en el boxeador español del que hemos mamado los de mi edad, está clarísimo. Y si yo tuviera que pensar en un boxeador que además es un personaje cultural o contracultural o de la cultura popular, evidentemente es Cassius Clay, Mohamed Ali, que no solamente fue un boxeador inmenso, que a mí me recuerda mucho a Sugar Robinson por la forma de boxear, aunque sea en un peso distinto, pero evidentemente el personaje que ha sido grandísimo en el boxeo y que más lo ha trascendido y ha irrumpido en esferas de la cultura, que se ha convertido en un gran personaje de su siglo, ese es Mohamed Ali. Y yo creo que estamos, los aficionados al boxeo, estamos todos muy rendidos a su figura. Incluso en aquellos aspectos, en su propia época, que la gente no suele recordar, que fue un personaje muy polémico en sus tiempos, que ofendió mucha gente en su país, que tenía una forma de encarar los combates en los que muchas veces faltaba el respeto a los rivales, pero todo eso queda tamizado por la grandeza de su figura. Luego, a mí me gusta mucho siempre, pues precisamente uno de los rivales de Ali, Foreman, es el mío.
Esas eran sus preferencias.
Claro, pues, decíamos, eres como Foreman ahora, sí, sí. Vas a tener la posibilidad.
Lo decíamos antes, director, sí.
Claro,
sí,
bueno. Ahora vamos a esperar el lugar. Y lo que dice de Poli es verdad, es después de Urtain es Poli.
Sí,
es
sí,
el
sí.
Que levanta el boxeo, pero lo levantó Urtain, es el nuevo.
Sí,
Urtain,
porque ¿no? Además coincidió con una gran televisión en abierto, como era Telecinco, claro. Urtain era televisión española, porque luego Javi Castillejo, por ejemplo, cuando ganó el Mundial, pero era plataforma dos. De pago, era vía digital, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. La resonancia no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, claro, a Poli le tocó el, aparte día del mundo ese extra, ¿no? De la gente que iba a verle, una gran televisión que apostó y claro, fue un bombazo. Y lo que es gracioso lo que dice, es verdad, porque termina contando David, me acuerdo, porque esa fue una entrevista de las que hicimos varios,
sí,
que estuvimos en ¿cómo se llama aquel?
Lo de los puros,
con Emilio.
Sí.
Y terminaba diciendo que le hacía gracia eso de Foreman, porque cuando gana Müller, que se arrodilla y luego que no se podía levantar. Y dice, en mala hora me he arrodillado porque lo que me cuesta levantarme de este sitio, ¿no?
Pues esto es lo que hemos querido recordar de la figura de David Gistao. Bueno, lágrimas han derramado todas, desazón, sí, tristeza, pena, toda la del mundo, y nos seguirá acompañando.
Yo no he visto a tanta gente de verdad emocionarse, gente sí, con muchísimos años de profesional delante de los micrófonos. El otro día escuchaba a Luis Herrero, por ejemplo.
Sí, que Luis Herrero se rompía, sí, es verdad.
Derrumbado, se derrumba él, te derrumbas tú, se derrumba todo el mundo, es una faena.
Pues aquí lo vamos a recordar con todo el cariño del mundo.
Pero fíjate, cuando pase un poco más de tiempo, lo vamos a recordar con alegría.
Sí, hombre, sí.
¿Cómo te diría yo? Es un recuerdo alegre. No va a haber nada sombrío en él, al contrario, era eso, un gigante, como un oso.
Sí, porque lo único destacable en cuanto a lo negativo de lo que has vivido con él han sido estos dos últimos meses.
Claro,
sobre todo que los ha vivido usted mucho más cerca que nosotros. Así que vamos a olvidarnos de esos dos últimos meses y vamos a quedarnos.
Vamos a pensarnos en.
Sí, vamos a pensar cuando estaba aquí con nosotros,
en
animada charla.
Claro.
Su socarronería, que era socarrón, ¿eh?
Sí,
hombre,
sí,
claro,
sí,
era muy sí, divertido sí. Y como tú has dicho, muy del Real Madrid.
Hey, mucho.
Ya sabes la anécdota que le llevó su padre, ¿no?
Sí.
Primero tienes que ver lo del Atleti para que veas el sufrimiento.
Sí.
Claro, pero luego.
Y el Real Madrid, la vida.
No, sí, le dijo,
la alegría, felicidad. La felicidad. ¿No?
La felicidad. El Atleti es la verdad.
Sí, sí.
Y el Madrid es la felicidad, le dijo su padre, que era del Atleti.
Antes de terminar, algunos asuntos. Director, sí, vuelve Maravilla.
Joder,
el 6 de junio, ya que estaba hablando de Foreman.
A ver, tenemos que llamar, a ver si se viene a ver.
A ver si viene un día.
Y nos cuenta.
6 de junio en Madrid, no sabemos qué rival.
6 de junio, el desembarco de Normandía.
Exacto. Fíjate, qué bonito día.
La próxima semana hablaremos casi monográfica.
No sabemos de rivales.
No sabemos nada.
No, yo creo que hace
una exhibición.
Sí, bueno, de exhibición no creo, por si no una pelea, pero de rodaje. Porque en el boxeo, pelea de exhibición, si quiere volver por sensaciones que leía, ¿no?
Pero ponte en el otro lado, dices, oye. Vuelve de Maravilla, es campeón del mundo y tal. Y dice, voy como al matadero, me han cogido a mí para que este se ponga en forma, ¿no? A ver, sí, a quién escoge.
A ver, ya lo veremos. Bueno. La próxima semana haremos casi un monográfico del sí, Fury Wilder, que es el sábado 22. John Ferguson en el primer asalto,
sí,
buen combate.
Sí, sí, que a última hora le mandé el mensaje dejes, sí, porque se vio a través de este TVSAT. Ajá. O sea, que me decía, no.
¿Dónde lo viste, por fin?
Pues en ETV SAT, a través del satélite. Movistar. Me lo hubiera visto, pero que me sorprendió. Porque
¿pero en el ordenador?
No, en la tele. En el 154 de Movistar. 154.
Eso es.
¿Y cómo fue? ¿Un asalto?
Nada, un asalto.
Lo ejecutó bien, ¿eh? Muy
estamos
bien.
Estamos bien viviendo un asalto ahora, ¿eh?
Sí.
No peleas pero que estamos viendo como un asalto.
Tremendo, ¿eh? Pero quiero decir que espectacular. Muy bien, muy fuerte, muy rápido, John Fer.
Y el 30. El 30 no. El pasado miércoles se cumplieron 30 años. Director, escuche esto. Porque pasó esto
lo
narrado por este.
El aspirante con el calzón blanco. Douglas buscando la izquierda. Muy bien, muy bien. Muy bien, si le mantiene a la izquierda. Perfecto. La derecha, atención, Mike Tyson. ¡Se va a la lona, Tyson! ¡Se va a la lona, Tyson, señores! ¡Se va a la lona, Tyson! ¡Puede perder el campeonato del mundo! ¡Impresionante! ¡Puede buscar el 5 en directo! Contando en la derrota de Mike Tyson. ¡Vas a perder por KO, Mike! ¡Va a perder Mike Tyson por KO! Final de la cumbre del combate, impresionante, increíble. Mike Tyson ha perdido el título mundial, se lo ha merecido ese hombre.
Después de 37 victorias consecutivas, cayó Mike Tyson ante Buster Douglas en ese combate que nos contó también quién, si no
Jaime Huarte. Ya te lo dije, lo vi en Los Ángeles, sí, con Enrique Herrero. Vimos la pelea en Los Ángeles, pero joder, fue una catástrofe, todo el mundo. Los periódicos al día siguiente.
Si llegas a haber apostado algo por Buster Douglas. Esa fue la primera retransmisión. En emisión de Telecinco, cuando solamente estaba entre Madrid y Barcelona. Lo hicimos ahí en los antiguos Estudios Roma, donde está ahora
Roma,
Telecinco, claro. Como digo yo, que había ratas con galones de teniente coronel paseándose por aquellos antiguos estudios.
Había enfrente un cuartel.
Enfrente del cuartel, claro.
Pero sigue habiendo el cuartel, ¿no?
Ay, y sigue estando, ahí estaba. Lo que pasa es que estaba en sus inicios e hicimos esa retransmisión, Xavier Azpitarte, que en paz descanse, y un servidor, y fue tremendo. Porque,
vamos, es que además el caos es terrorífico.
Sí, fíjate.
En el caos es terrorífico.
Y me salió decir
deja
una,
grogui, vamos.
Hubo un momento que me salió decirle a los espectadores no se vayan, no sean locos. De eso se acuerda mucho Ramoncín. Digo, este tío y tal. Y no lo he vuelto a decir jamás. O sea, tuve una como una sensación... Digo, aquí va a pasar algo gordo, sí, porque sí. Esto, yo no sé, intuía...
Que esto no era normal.
¿Qué pasa aquí? O sea, porque no, o sea, quiero decirte que le veía por primera vez frágil, aún así estuvo a punto de ganar. Eso fue la madrugada del 10 al 11 de febrero, en el Tokyo Dome.
Sí, en Japón.
¿En Japón? Joder, 42-1 las apuestas, madre mía.
42-1 era,
y, 42-1, y perdió Mike Tyson. Increíble. Creo que de Washington Post se salen todos los periodos.
Fíjate, $100, $4,200. ¿Pero quién apostaba? Llevabas, como dices tú, 37
seguidas. 37
seguidas
no, llevabas,
claro, sí. 32-1, fíjate, y por cabo encima, yo qué sé. Buah.
Ahí viene el declive.
Sí, ahí empieza. Sí. Ahí se demostró que era humano.
Y eso es que le podía ganar.
Luego creo que le ha contado que cómo llegó a esa pelea y es como lamentable. O sea, la preparación que tuvo para esa pelea, pero es lo de siempre. Igual que después de esa pelea, James Buster Douglas llegó mucho más gordo, mucho más pasado, a enfrentarse a un emergente Vander Holyfield, que estaba esculpido con apenas 95 kilos y estaba, parecía pues un Adonis.
Adonis, claro.
Es lo mismo del mexicano.
Igual que Andy.
Eso, la misma historia.
Eso es.
Muy bien, Jaime, pues feliz semana. Hablamos
Venga,
el viernes que viene.
Va por Dovigista.
Sí, señor.
Este campo
y todos los que hagan.
Sí, señor.
Muy bien. Gracias, Jaime. Gracias, director.
Gracias,
nos vamos. Y mañana más. Mañana volvemos. Vengan cuando quieran. Ya saben que están en su casa. Muchas gracias. Un placer. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.